Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Pues resulta que son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias, y hoy es domingo 2 de agosto de 2014. ¿Qué tal están? Muy buenos días. ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya preparado el café? Pues venga, ¿qué les parece si nos lo tomamos juntos empezando este fin de semana sin complejos, aquí en Es Radio?
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
En el mundo del periodismo, como en todos, conviene ir adelantando trabajo siempre que se pueda, para ser capaz de dar las noticias con la máxima rapidez y la mejor cobertura posible. Eso sucede, por ejemplo, con las necrológicas. Si un famoso muere de manera inesperada, no queda más remedio que escribir el obituario sobre la marcha. Pero en el caso de personas de renombre, con edad muy avanzada o aquejadas de alguna enfermedad que se presume fatal, los grandes medios de información y las agencias suelen tener escritas de antemano las necrológicas. Se trata de una costumbre que en principio resulta inteligente. Permite publicar la nota necrológica lo más rápidamente posible después del fallecimiento. Sin embargo, la cosa puede a veces complicarse. Cuando Elizabeth Taylor murió, el New York Times se apresuró a tirar de archivo y a publicar el obituario elaborado por el periodista y escritor Mel Gussow. El problema es que Mel Gussow había muerto de cáncer 6 años antes que Elizabeth Taylor, con lo cual los lectores del New York Times se desayunaron con una necrológica firmada por un muerto, lo que provocó la rechifla general. Desde que el pasado viernes 26 se hiciera pública la confesión de Jordi Pujol, las noticias relativas al enriquecimiento de su familia se han sucedido en todos los medios. No hay mañana que no nos despertemos con una nueva información que hace crecer las estimaciones sobre el dinero que los Pujol habrían acumulado en las últimas 2 décadas. Una cuenta en Croacia por allí, unos cientos de millones andorranos por allá, unas comisiones inexplicadas por acullá. Las estimaciones más conservadoras hablan ya de una fortuna familiar de centenares de millones de euros. Las más aventuradas elevan esa cifra a los miles de millones. Será la justicia la que tenga que aclarar el importe total de esa fortuna y, lo que es más importante, su origen. Serán los jueces los que tengan que ver si ha habido enriquecimiento mediante comisiones por contratos públicos, pero, independientemente de las responsabilidades penales, lo que está claro es que Pujol está políticamente muerto. De hecho, el cadáver político de Pujol es tan tóxico que todo el mundo nacionalista que hasta anteayer lo aclamaba como su referente se ha aprestado a alejarse de él y de su familia, no sea que la porquería empiece a salpicar en todas direcciones. Y quien más distancia se está intentando marcar con Pujol es precisamente su propio partido. Artur Mas ha anunciado que el gobierno regional catalán retira a Pujol el despacho, la pensión y demás privilegios de que gozaba por su condición de expresidente, y también se ha forzado a Pujol a renunciar a todos sus cargos dentro del partido, y se multiplican las voces que lanzan la consigna de que la caída del patriarca no debe afectar al proceso. Se trataría, por tanto, de certificar la muerte política de Pujol con el fin de salvar el chiringuito y los muebles. Pero quien ahora trata de contarnos cómo ha muerto políticamente Pujol es un partido que está inmerso en una catarata de casos de corrupción. desde el Palau hasta la Operación Pretoria, pasando por las ITV, Innova, Adigsa o los sobresueldos de alcaldes en la Federación Catalana de Municipios. El propio partido tiene la sede embargada como resultado de una de esas investigaciones judiciales por corrupción. No solo eso, Convergencia Democrática de Cataluña sería responsable política directa de lo sucedido con Pujol, puesto que permitió, por desconocimiento o por interés, el enriquecimiento del expresidente durante 23 años. El propio Artur Mas, actual líder de Convergencia, fue consejero de Hacienda de ese Pujol que ahora reconoce haber engañado al fisco. Por si fuera poco, si las sospechas de comisiones ilegales o de extorsión a empresarios se concretaran, estaríamos hablando de la necesaria implicación de otros miembros de Convergencia con responsabilidades institucionales. Así, ayer conocíamos que, según la policía, el consejero Felipe Puig habría favorecido las comisiones ilegales presuntamente cobradas por Jordi Pujol Jr. Al final, todo el supuesto oasis nacionalista no era sino una inmensa pocilga, y quien ha dominado la charca durante casi todo el tiempo es Convergencia. Es lógico que los convergentes traten ahora de no quedar sepultados por la inmundicia, decretando la muerte política de quien dirigió la Generalidad durante 23 años. El problema es que, como en el caso de Elizabeth Taylor, los que han escrito su necrológica están más muertos que el propio don Jordi.
Toshiba, aire acondicionado, es sinónimo de confort y ahorro de energía. Te ayudamos a elegir. Estimamos el consumo para las condiciones de confort de tu vivienda o negocio y te ponemos en contacto con instaladores profesionales recomendados. Escribe "Quiero un Toshiba" en tu buscador, entra en nuestra web y cuéntanos. Te vamos a atender personalmente. Recuerda, abre tu buscador web, escribe "Quiero un Toshiba" y nos encontrarás. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Pues aquí andamos, fuera de micrófono, diciendo qué cómodas son las nuevas sillas que tenemos en el estudio. Estamos encantados todos aquí. Bueno, son las 7:07 en las Islas Canarias y ya saben que tienen ustedes tres vías distintas para participar en el programa. La primera es Twitter, donde pueden enviar ustedes sus mensajes a la cuenta @carmencarbo, hoy con el hashtag #SC29. La segunda, pues el contestador de los oyentes, donde pueden dejarnos su opinión en el 914008636. Y la tercera, pues Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada en el muro de fans de Sin Complejos. Esta semana, como está doña Carmen Carbonell de vuelta de vacaciones, pues no habrá el caos que hubo en el muro de Facebook la semana pasada, porque como me tocaba encargarme a mí, pues qué lío, oiga, si es que los hombres no valemos para nada, ya lo digo yo. En fin, mientras tanto, mientras nos dejan ustedes su opinión, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
Pánico en Convergencia, el partido de Jordi Pujol, a medida que se van conociendo los datos de la investigación sobre el caso de corrupción. Según fuentes de Libertad Digital, los antiguos aliados de Pujol temen que el expresidente de la Generalidad comience a tirar de la manta, lo cual está creando un ambiente de nerviosismo en las filas del partido. Los últimos datos de la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal podrían implicar a varios miembros de Convergencia en los casos de corrupción, entre los que se encuentra el exconsejero de Interior, Felip Puig. La UDEF también investiga un posible delito por blanqueo por parte de Jordi Pujol Ferrusola en la compra de una mansión de 1,000 metros cuadrados en una de las mejores zonas de Barcelona.
Bueno, pues no sé ustedes, yo cada vez que me voy a dormir me duermo con miedo, porque cuando me despierto por la mañana la fortuna de los Pujol ha crecido y ha salido un tentáculo más por algún otro sitio del mundo. Cuando no es México, es Chile. Cuando no es Chile, es Croacia. Cuando no es Croacia, es una mansión que tienen en Barcelona. Y cuando no, otra que tienen en Francia. Y cuando no, pues algún paraíso fiscal tipo Andorra o alguna isla perdida por el Canal de la Mancha. Por el amor de Dios, como esto siga así a este ritmo, vamos, ríanse ustedes de la burbuja de Lehman Brothers. La burbuja de los Pujol está adquiriendo proporciones inmensísimas. ¿Qué va a pasar con todo esto? Pues no tengo ni idea, porque cuando uno pincha un globo, el aire sale de manera explosiva. Cuando uno tiene cerrada una olla durante 23 años con todo ebulliendo dentro y lo que hay dentro es porquería, pues llega un momento donde la presión hace estallar la olla, y cuando la olla estalla, la porquería sale en todas direcciones y no entiende de colores políticos, de lealtades o de incluso buenas voluntades. Aquí la porquería va a terminar, por supuesto, pringando a una Convergencia de Unión que no necesita mucha porquería para pringarse, porque ya está bastante pringada. Pero si alguien se piensa que la corrupción en Cataluña era cosa de Convergencia, no ve, en fin, o que era de Convergencia y Unión, pues no. La corrupción en Cataluña se había convertido en una institución transversal, donde estaban todos. Pero cuando digo todos, salvo Ciudadanos, que no ha tocado poder nunca, los demás, todos. En el último caso, no demasiado relevante por su cuantía, pero sí por su simbolismo, el de la Federación Catalana de Municipios y los sobresueldos a los 40 alcaldes, oiga, es que estaban alcaldes de Convergencia, pero también del PSC, pero también de ICV, pero también de Esquerra Republicana, pero también del PP. Vamos, que estaban todos de la mano. Evidentemente, si Puyol ha podido defraudar al fisco, o si, supuestamente, sus niños se han dedicado a cobrar comisiones ilegales por contratos públicos, supuestamente digo, pues, ¿es que alguien no sabía que estaban pasando todas esas cosas? ¿No lo sabían el resto de los partidos catalanes? ¿No lo sabían los medios catalanes? ¿No lo sabían los gobiernos de la nación? ¿Quieren ustedes decir que gastamos unos 30 millones de euros al año en servicios de inteligencia y nadie sabía nunca en 23 años que el señor Puyol defraudaba al fisco y que a lo mejor había por ahí guarreridas en las contrataciones públicas, ¿no? En fin, que somos pocos y nos conocemos mucho, oiga. Con lo cual, pues ahora, cuando ha caído la primera ficha del dominó, pues van a empezar a caer otras, pero inevitablemente. ¿Hasta dónde alcanzará la marea de porquería? Pues, si quieren que les diga la verdad, no tengo ni repajolera idea. Ahora, lo que está claro es que se va a llevar por delante muchas cosas. Se ha llevado ya por delante muchas otras. Por ejemplo, ese ficticio proceso con el que han estado tirando el balón hacia adelante a ver si podían aguantar un poquito más en la bicicleta pedaleando. ¿Dónde va a quedar ese proceso? Pues en ninguna parte. Era un proceso iniciado por gente que decía que el proceso era necesario porque España nos roba. Y resulta que los que estaban robando a manos llenas, presuntamente, oiga, eran los que decían eso. Con lo cual, ¿dónde está la necesidad del proceso? Ese razonamiento tan simple, pues se lo hacen hoy todos los catalanes. Y algunos pues dirán, el proceso sigue siendo necesario porque la liberación del pueblo catalán. Bien, de todo hay en la Viña del Señor. Hay gente pató que decía aquel torero a Ortega y Gasset. Pero quienes así piensan, pues son una minoría. La inmensa mayoría de los catalanes, pues son como la inmensa mayoría del resto de los españoles. Gente que podrá tener sus fobias y sus filias, que podrá tener su orientación política, que podrá ser más centralista o más separatista, pero que tiene un poquito de sentido común, hombre, y un poquito de vergüenza. Y esto es la orgía de la desvergüenza. Lo que se ha visto es que el proceso no era otra cosa que la excusa para el trinque. Con lo cual, pues el proceso está muerto. ¿Cómo van a salir del embrollo? Pues algunos no van a salir. Por ejemplo, Convergencia. Por ejemplo, Artur Mas. Por ejemplo, por supuesto, Puyol y su familia. Luego escucharemos un reportaje sobre el clan Puyol para tratar de resumir un poco esta situación tan confusa y embarazosa para algunos. Mientras tanto, pues los desmarques continúan. Todo el mundo quiere huir de ese tsunami de caca que amenaza con anegar toda la política catalana. Lo avisé hace algunas semanas. Ojito a los movimientos del amigo Durán, el incombustible Durán, el inmensísimo cara Durán. Ahí está ya preparando el terreno.
Duran y Lleida madura su nuevo partido político después de abandonar las filas de Convergencia y Unión. El objetivo es garantizar la alternativa política en Cataluña y recuperar la confianza de los ciudadanos. Según afirma el propio Duran, el nuevo partido podría ver la luz en noviembre y pretende unir a diversos sectores del mundo universitario, cristiano, socialistas descontentos y antiguos votantes de Unión que prefieren un modelo confederado entre Cataluña y España.
Claro que sí. Y sobre todo, ¿debería usted dirigir su oferta de afiliación especialmente a los parados, señor Durán? A esos parados a los que desde Unión Democrática de Cataluña se les robaba concursos para formación ficticios, a esos les puede decir: oye, venga, que mi partido te va a defender, querido parado. Pero ven ustedes cómo está la política catalana, bueno, y española en general. ¿En qué consiste la actuación de la mayoría de los miembros de nuestra clase política? ¿En tratar de defender a la ciudadanía frente a la marea de corrupción? No. ¿En tratar de exigir responsabilidades por esa catarata de porquería en la que se ha sumido la clase política? No. ¿En tratar de diseñar un futuro para España y sus regiones? No. A lo que se dedica la clase política, y Durán Lleida es el epítome del asunto, pues es a tratar de ver cómo salvan el chiringuito por cualquier procedimiento. Por ejemplo, una vez que la porquería amenaza con tirar abajo a Convergencia y Unión, pues creando un nuevo partido o una nueva formación que trate de rescatar algo del voto, a ver si hay algún primo que continúa votando a la misma gente. Pero señor Durán Lleida, ¿usted de verdad espera que le vaya a votar a alguien en Cataluña después de todo esto? Es que, señor Durán Lleida, ¿usted piensa que los catalanes diferencian entre Convergencia y Unión a la hora de la corrupción, por ejemplo? Porque si Convergencia tiene el Palau, usted tiene el Pallerols, querido señor Durán. 14 años para llegar a juicio el caso Pallerols, donde su partido se llevaba la pasta de los cursos de formación para parados. Vamos, fueron ustedes algo así como los profetas de los eres andaluces. Ya andaban ustedes ahí metiendo la mano en la caja de los que menos tienen, de los más desfavorecidos, de los parados. No era con eres, pero era con cursos de formación. Al fin y al cabo, lo mismo, sacarle el dinero a la misma gente, con la misma excusa, con la excusa de ayudar a los parados. Ustedes se lo llevaban crudo. Y se puede decir que ustedes se lo llevaban crudo porque su partido, por sentencia judicial, pues oiga, aparece pringado. Señor Durán, ¿cómo va a creer usted nada? A no ser, como dije hace unas semanas, que la jugada que haya en marcha, señor Durán, sea una entente entre ese supuesto, inexistente, ficticio, virtual, sector moderado del catalanismo, es decir, el duranlleidismo, con el Partido Popular de Cataluña. ¿Van por ahí los tiros, señor Durán? ¿Van ustedes a crear ahí algún negociado conjunto entre el Sánchez Camachismo y el duranlleidismo? Pues posiblemente sea lo que se intente, ¿no? Para recoger los escombros de Convergencia, que se muere, pues tratar de sacar ahí una pala conjunta entre todos. Pues no les auguro ningún buen futuro, ¿qué quiere que le diga? Tienen ustedes menos futuro que Pedro Sánchez liderando a la izquierda, y ya es decir.
El Lehendakari Íñigo Urkullu se ha comprometido con la Asociación de Familiares y de Presos de ETA a convertirse en un mediador con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Urkullu ha prometido que entregará un informe sobre los terroristas encarcelados personalmente a Rajoy en caso de que se celebre una reunión con el presidente, que aún no está clara. También ha asegurado que la vía de la reinserción es la clave de la política penitenciaria con los presos y ha pedido un camino convergente para favorecer el desarme de la banda terrorista.
¿Saben ustedes eso de nos turnamos aquí para interrogar al muchacho que tenemos en la sala de interrogatorios, no? En este caso no es una sala de interrogatorios, en este caso más bien es una sala de psiquiatría. La sala de psiquiatría donde nos han encerrado a todos los españoles. Y en esa sala de psiquiatría, regentada por PP y PSOE, pues se va alternando la presión. Cuando baja la presión en el País Vasco, se la sube en Cataluña. Y cuando en Cataluña hay que bajarla, por ejemplo, porque acaba de estallar el globo de mierda y están todos pringados hasta las cejas, pues entonces tiene que empezar otra vez la presión en el País Vasco. Van a empezar ahora a tratar de liderar el proceso que ya no puede liderar el nacionalismo catalán. Vamos a seguir, querido señor Rajoy, querido señor Pedro Sánchez, querido señor Urkullu, querido señor Artur Mas, con la misma técnica de los últimos 30 años, seguir sometiendo a la opinión pública a la tensión nacionalista para que así acepte ese artificial estado autonómico que les permite a todos ustedes vivir, pero vamos, estupendamente a nuestra costa, la mayoría de las veces por métodos legales, y en otras muchas por métodos bastante ilegales. Ahora toca aumentar la presión en el norte, porque en el noreste ya la presión se ha acabado. Pues parece que sí, queridos oyentes. Vamos a tener resurrección del Frente Vasco para compensar que el Frente Catalán pues sea chuchurrío. Por cierto, ¿qué tal el señor Bolinaga? Señor Rajoy, sigue bien, ¿no? Espero. Gran éxito de la medicina pública española, fíjense ustedes, lo terminal que estaba, ya va para, no sé, 25, 26 años el tío tomando chiquitos, para que luego digan que el alcohol es malo, oiga, que va, a Bolinaga le debe sentar estupendo. Señor Rajoy, decía usted ayer, en su comparecencia, como luego veremos, que la unidad de España no está en peligro. ¿Está usted seguro, señor Rajoy? Vamos a escuchar qué dijo don Mariano.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegura que la recuperación económica es firme y cada vez más intensa. Afirma también que la salida de la crisis no ha sido por casualidad o buena suerte, sino que se debe a los méritos del Gobierno y al esfuerzo de trabajadores, empresas, autónomos y parados. Rajoy anunció que elevará la previsión de crecimiento y empleo y descartó una posible remodelación del Gobierno ni adelanto electoral. Evitó hablar de corrupción y tampoco quiso referirse al caso Pujol. Sobre su reunión el miércoles pasado con Artur Mas, Rajoy confía en que el presidente de la Generalidad no hará nada que sea ilegal.
Y ahí es cuando don Mariano añadió lo de la unidad de España no está en peligro. Vamos por partes. Don Mariano Rajoy hizo balance del curso político y sacó pecho por los datos del campo económico. Lo cual resulta muy curioso, ¿no? Que saque pecho porque España sea prácticamente el último país en empezar a crear empleo y prácticamente el último país en empezar a crecer. Me refiero a país europeo, país de la Unión Europea, pues oiga, está muy bien. Vamos, señor Rajoy, que hasta en Grecia están creando empleo, con lo cual, pues solo faltaba que nosotros no lo creáramos. ¿Dónde está el mérito de semejante situación, señor Rajoy? ¿Qué habría pasado si usted, cuando llegó hace 2 años y medio a la Moncloa, hubiera hecho lo que tenía que hacer? Que es reducir el gasto público innecesario brutalmente, reducir el despilfarro, combatir el saqueo del presupuesto público español. ¿Habríamos crecido antes, señor Rajoy? ¿Habríamos podido empezar a crear tímidamente empleo, que es lo que estamos haciendo ahora, pero 2 años antes, señor Rajoy? Si hubiera usted acabado con las duplicidades autonómicas, si hubiera usted acabado con los chollos diversos que ustedes se reparten entre unos partidos y otros, en vez de apretarnos a los demás el cinturón y matar así el consumo, ¿nos habríamos recuperado antes, señor Rajoy? Esa es la pregunta que muchos españoles se hacen. Sobre todo, esos españoles, señor Rajoy, que continúan sin trabajo. Más de 5 millones, según la EPA. Le recuerdo, señor Rajoy, que a fecha de hoy hay menos afiliados a la Seguridad Social que cuando usted llegó. Con lo cual, no me saque el pecho de lata, buen hombre, que no tiene usted mucho de lo que presumir. Más bien, los demás tenemos bastante que echarle en cara. Por ejemplo, que no hiciera usted lo que prometió en su programa electoral, que es lo que hubiera permitido que España saliera adelante de esta crisis. En lugar de eso, usted ha mantenido los chiringos autonómicos, usted ha seguido financiando separatismo, usted ha seguido dejando que se gaste en las administraciones públicas lo que no está en los escritos. ¿Cuántos planes de proveedores llevamos ya, señor Rajoy? ¿28? ¿35? No sé, ya perdí la cuenta. Y ahí sigue el fondo de liquidez autonómica para que determinadas autonomías, por ejemplo, Cataluña, pero también, por ejemplo, Valencia o Murcia, o Andalucía continúen dilapidando dinero público mientras nos desayunamos cada mañana con un caso de corrupción nuevo. Esa es la situación a la que usted nos ha llevado, señor Rajoy. Y con respecto al tema de la unidad de España no está en peligro, pues no lo sé, señor Rajoy. Si no llega a estallar la bola de porquería en la cabeza de Puyol, ¿qué habría pasado el próximo 9 de noviembre? ¿Habríamos tenido que mandar a la Guardia Civil a intervenir urnas en Barcelona, por ejemplo? ¿Con el consiguiente escándalo internacional, señor Rajoy? ¿Qué habría sucedido de no haberse producido toda esta debacle de corrupción en el nacionalismo catalán? La unidad de España no está en peligro. Vamos a suponer que tiene usted razón, señor Rajoy, y que la unidad de España no está en peligro. ¿Y los derechos individuales, señor Rajoy? Porque efectivamente España es algo demasiado grande y España pues tiene una capacidad de resistencia. Fíjese que hasta ha sobrevivido a Rubalcaba y le sobrevivirá a usted. Fíjese si España es dura. Ahora bien, cuando a un niño en Cataluña se le ha prohibido estudiar en castellano, ¿cómo le resarce usted, señor Rajoy? Ah, perdón, que eso a usted le importa un comino. Porque a usted los derechos individuales de los españoles, pues, en fin, como no montar en bicicleta y no correr en el tour, pues le dan igual, ¿no? Pues usted mismo, señor Rajoy, dice que confía en que el presidente de la Generalidad no hará nada ilegal. Ah, es que no lo ha hecho. O sea, los infinitos casos de corrupción en Cataluña no eran nada ilegal, señor Rajoy. ¿El incumplir sentencias judiciales del Tribunal Supremo no es nada ilegal, señor Rajoy? Dice que confía en que Artur Mas no hará nada ilegal. ¿Quiere usted decir no hará nada más ilegal? De verdad, pero ¿qué hemos hecho para merecerle a usted de presidente? Ah, perdón. Votarle. Bueno, no se preocupe. Creo que algunos no volverán a cometer el mismo error.
Primeras reacciones del balance político del presidente del gobierno. El líder de los socialistas, Pedro Sánchez, ha criticado el discurso triunfalista de Mariano Rajoy y le ha pedido que abandone las comodidades de la Moncloa y pise más la calle. Nuestra compañera Keti Garat nos ofrece todos los detalles. Keti, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Primer balance de Pedro Sánchez sobre la acción del gobierno. El líder del PSOE huía ayer de los datos macroeconómicos, evitaba valorar la corrección al alza en la previsión de crecimiento y sugería esto a Mariano Rajoy.
El señor Rajoy no puede llamar recuperación al empobrecimiento de la clase media. Se compadece poco y muy mal el que se hable de recuperación económica cuando lo que se está planteando por parte del gobierno de España son más recortes, más copagos y más, digamos, debilitamiento del estado del bienestar en nuestro país. Si hay recuperación económica, que se traslade a la clase media de nuestro país en forma de una rebaja de impuestos, que no hay, y también en forma de un fortalecimiento del estado del bienestar, que tampoco hay.
Denunciaba que el jefe del Ejecutivo está muy cómodo en Moncloa, rodeado de asesores, y que no es sensible al sufrimiento de los 5 de cada 10 parados que no tienen prestación por desempleo, aunque el caso Puyol y las palabras de Rajoy al respecto se colaban en esta rueda de prensa. La pregunta de radio, si el ahora de Rajoy significa que hubo hasta ahora pacto de silencio.
Respecto al caso Puyol y a la hora, decirle que, bueno, si es ahora, hubo entonces un antes, y en ese antes, quien ha estado es el señor Rajoy, no yo. Por tanto, si hay un ahora y hubo un antes, tendrá que explicarlo el señor Rajoy, porque yo desde luego en ese antes no estuve.
En clave catalana tampoco aclaraba si el documento de 23 propuestas de Artur Mas es o no la famosa tercera vía que para el PSOE pasa por una reforma de la Constitución y de la arquitectura institucional del Estado. De su reunión prevista con Artur Mas, Pedro Sánchez la aplaza hasta septiembre. Este fin de semana se ha ido con su familia a Mojácar, aunque el lunes ha convocado el líder del PSOE ejecutiva veraniega del partido.
Yo no sé si es que me levanto demasiado pronto los fines de semana y estoy un poco atocinado, pero la verdad es que no entiendo ni patata de lo que dice Pedro Sánchez. Me parece que se explica un poco mal. Vamos, con lo de la hora y el antes ese, sigo sin saber, después de oír 3 veces el corte, qué narices quiere decir don Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lo único concreto que ha dicho en los últimos días son 2 cosas. 1, que Rajoy debería pisar más la calle. Toma ya. Y eso lo dice don Pedro Sánchez, que como todo el mundo sabe, ha hecho su carrera profesional desde la más tierna infancia en grandes multinacionales y en empresas privadas, ¿no? Pero, oiga, ¿de qué vive usted, don Pedro Sánchez? ¿Y desde cuándo vive usted de eso? ¿De la política? ¿De qué viven la inmensa mayoría de sus compañeros? ¿Cuántos de ellos pisan la calle? ¿Cuántos se han bajado del coche oficial en los últimos 30 años? ¿Pero qué me está usted diciendo? Si su antecesor, el señor Rubalcaba, entró en el ministerio en el año 82 y 32 años después seguía con el coche oficial, por el amor del cielo. ¿Dice usted que el señor Rajoy pise más la calle? Sí, hombre, la tienen que pisar todos ustedes. Vamos, que a todos ustedes les tendríamos que poner en la calle a ver si este país empieza a funcionar un poquito. La segunda cosa concreta que dijo Pedro Sánchez era que tenemos que revisar el concordato. Sigue insistiendo el muchacho con este tema. Vamos, no falla ni una sola vez. Cuando el PSOE quiere parecer de izquierdas, pues o habla del aborto, o habla del IBI de la Iglesia, o habla del concordato. Pero lo preocupante no es que el PSOE recurra a ese tipo de técnica. Porque bueno, está ahí la técnica y oiga, cada uno usa lo que puede. Lo preocupante es que hay algún primo, cada vez menos, eso sí, que pica con el tema y que dice, uy, ¿cuán de izquierdas es el PSOE? Fíjate cómo dice que deroguemos el concordato. El PSOE es, yo creo que debe ser el partido que cuenta con el récord Guinness a nivel mundial de concordatos derogados. Eso sí, todos desde la oposición. Luego, cuando está en el gobierno, no deroga nada de nada, pero desde la oposición pues debe de haber pedido derogar el concordato unas 650.000 veces en las últimas dos décadas. Don Pedro Sánchez tiene un problema, y es que necesita parecer de izquierdas, pero resulta muy difícil, don Pedro Sánchez. Resulta muy difícil parecer de izquierda con un partido que es el responsable de la mayor trama de corrupción de la historia democrática de España, el caso de los ERE en Andalucía, aunque, como sigamos así, el caso Puyol desbanca al de los ERE en su liderazgo. Es muy difícil, don Pedro Sánchez, simular ser de izquierda cuando son ustedes los que han creado en este país la ruina de los españoles, son ustedes los que pusieron en marcha el señor Zapatero, ¿se acuerda? Con doña Carmen Chacón, los juzgados express para desahucios. ¿Se acuerda usted, don Pedro Sánchez? Es muy difícil simular que uno defiende al trabajador, que uno defiende al desfavorecido, cuando se ha formado parte de los consejos de administración y de las asambleas de las cajas quebradas que nos han costado a los españoles, ¿cuánto vaya? ¿60.000 millones de euros? Vamos, que se podían haber evitado todos los desahucios con el dinero que se ha metido en las cajas de ahorros que ustedes, señor Pedro Sánchez, en comandita con el PP, en comandita con CiU, quebraron en distintos puntos de España. Tenía usted el inmenso morro, señor Pedro Sánchez, de salir hace unos días a decirle a Rajoy que era eso de haber metido 12.000 millones de euros para tapar el agujero de Cataluña Caixa. ¡Toma ya! ¿Le sale usted a pedir explicaciones a Rajoy por el agujero de Cataluña Caixa? ¿Quebrada por el socialista Narcís Serra? ¿Por los suyos, señor Pedro Sánchez? ¿Y pide usted explicaciones a los demás? Pero, hombre, por Dios, a mí me da igual que usted respete o no respete a don Mariano Rajoy, pero respétenos a los demás, ¿no? Porque ¿no le parece a usted que es tratarnos como si careciéramos de raciocinio emitir ese tipo de opiniones, don Pedro Sánchez? O si no nos respeta usted tampoco a nosotros, por favor, respétese a sí mismo, ¿eh? Porque vaya inicio del liderato está teniendo usted. Y la próxima vez que hable, por favor, que al menos se le entienda lo que dice, porque con lo del antes y el ahora que decía usted en el corte que hemos escuchado, de verdad, tiene usted un lío mental bastante preocupante.
Vamos ya con otras noticias de este sábado 2 de agosto en formato más breve.
El Gobierno aprueba la rebaja generalizada de impuestos a un año de las elecciones autonómicas. Las medidas se concentran en bajar el IRPF y el impuesto de sociedades a niveles similares a los del Gobierno de Zapatero. Se eleva el límite exento de indemnización por despido hasta los 180.000 euros por año trabajado. Los contribuyentes mayores de 65 años no tributarán por las plusvalías recibidas por la venta de cualquier tipo de activo, siempre y cuando los beneficios sean para asegurar un complemento a la pensión, una renta vitalicia. Y también se abaratan las comisiones que pagan los partícipes de los planes y fondos de pensiones del 2,5 al 1,75%.
Hamas rompe la tregua con Israel a tan solo 2 horas después de su inicio. Los terroristas han bombardeado las cercanías de Gaza con cohetes. Israel ha respondido al ataque con fuego de artillería. Han muerto al menos 60 palestinos y 2 soldados israelíes. Otro soldado israelí ha sido supuestamente secuestrado. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha exigido su liberación sin condiciones lo más rápido posible. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se ha sumado a esta petición y también ha condenado la violación de la tregua humanitaria en Gaza.
El virus del ébola se ha cobrado la vida de más de 700 africanos en tan solo 4 meses. Los países más afectados, Guinea, Sierra Leona y Liberia, ya han cerrado sus fronteras por recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Según su directora general, Margaret Chan, se trata de la cepa más letal y más grande jamás registrada. Ha recomendado imponer restricciones de movimientos de ciudadanos, prohibir concentraciones públicas y garantizar la seguridad de los equipos de atención vírica.
Argentina entra en suspensión de pagos según el Organismo Internacional Regulador de los Bonos, la conocida como ISDA. Los bonistas ya pueden reclamar el pago de sus seguros en caso de impago, lo que en total supone unos 1.000 millones de dólares más intereses. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner asegura que hará lo posible para que los bonistas reestructurados reciban su dinero.
Vamos a la información deportiva. Diego López abandona el Real Madrid y se marcha al Mónaco. Se solucionan así los problemas en la portería blanca, pero no en el estadio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó ayer suspender las obras de ampliación del Bernabéu hasta que se cierre un expediente de la Comisión Europea sobre las ayudas públicas recibidas por el club. Y el Murcia no cumple los requisitos económicos para inscribirse en la Liga Adelante, así que bajará a Segunda B y deja su plaza al Mirandés.
Y en cuanto a la información del tiempo, nos la trae Ana Borrell. Ana, buenos días.
Buenos días. Sigue el tiempo muy inestable hoy en el tercio norte peninsular. Cielos nubosos o muy nubosos con chubascos y tormentas que podrían llegar a ser localmente fuertes en zonas del oeste de Galicia y con mayor probabilidad también en Pirineos, Cataluña, norte y este de Aragón y norte de Castellón. Se van a activar avisos de nivel naranja esta tarde en la depresión central de Lleida por precipitación de hasta 30 litros por metro cuadrado en solo una hora. Hay intervalos de nubes en el resto de la mitad norte, puede que caiga un chubasco más débil, sobre todo en áreas de montaña, y tiempo dominado por el sol en el resto, pocas nubes en la mitad sur y Baleares, pero en Canarias seguirá manteniéndose el cielo cubierto con intervalos de nubes en el norte de las islas. Puede que llueva un poco también en las de mayor relieve. Las temperaturas descenderán moderadamente buena parte del interior peninsular, pero suben hoy en el Cantábrico, en el resto no presentan cambios, y el viento sopla moderado con intervalos fuertes en el litoral de Alborán. También en Canarias, vientos moderados hoy de norte y noreste. En el resto, más flojos. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Cariño, no te olvides de la fiesta del sábado, que somos un montón.
No te preocupes, cielo, lo tengo todo controlado. He pedido un jamón entero a guijuelo directo para cortar a cuchillo como a mí me gusta y además me han regalado 5 litros de vino.
¿5 litros de vino? Genial para el tinto de verano. Cariño, estás en todo.
Guijuelo directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
¿Les apetece que nos tomemos un segundo café con don Paco Linares? Pues venga, vamos a hacerlo. Hoy nos quiere hablar de un problema de enorme gravedad, el de la violencia machista.
El segundo café, con Paco Linares.
El pasado martes en Málaga fue asesinada con casi 25 años una chica, Verónica Frías, de una puñalada en el vientre en la puerta de la casa de sus padres. Verónica ya había denunciado malos tratos por parte de su pareja. Incluso se le ofreció una casa de acogida, pero ella argumentó que se sentía segura con sus padres. Tenía una hija de 4 años, fruto de la relación con el que el pasado martes fue su asesino. Es evidente, gracias a Dios, que las mujeres y los hombres somos diferentes, pero me asquea, me repugna el machismo que todavía subyace en nuestra sociedad y que afortunadamente, aunque demasiado lento, va desapareciendo. ¿Cuánta riqueza intelectual y emocional hemos perdido por no permitir la igualdad de oportunidades entre el género masculino y el femenino? Unas guindillas algo representativas. Madame Curie, 2 premios Nobel en ciencias. Pero hoy, por poner también 2 ejemplos próximos, tengo una amiga licenciada en ciencias físicas que trabaja en una universidad de Madrid. Y otra, María del Pilar, que es arquitecto y sus méritos están reconocidos incluso fuera de España. Actualmente trabaja en el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Pero la fuerza bruta del hombre se ha impuesto irracionalmente al desarrollo integral de la mujer. La diferencia, que el hombre posee 5 veces más masa muscular que la mujer. Por eso, fundamentalmente, y otras diferencias hormonales y cerebrales, llevamos este año 31 mujeres matadas. En todas las sociedades, las mujeres llevan las de perder. En Japón, China, África, la India, y no digamos en los países árabes. El burka me trae recuerdos de mi infancia y juventud, cuando las mismas señoras criticaban a esta o aquella porque no se ponían el velo o el escote lo llevaban demasiado amplio, según ella, más amplio de lo normal, igual que la falda, demasiado corta, para ir a misa. Mi madre, a los varones, con toda su buena voluntad, nos llamaba mariquita azúcar o cocinica por entrar en la cocina. Alienadas igual que las mujeres árabes. Quizás por eso, en el diario La Opinión, Pedro de Silva afirma en su artículo publicado el pasado sábado 24 lo siguiente. El surgimiento del fundamentalismo islamista supone, en el fondo, una reacción airada y radical frente a la emancipación femenina en Occidente, a fin de restablecer el viejo derecho patriarcal del hombre sobre la mujer. Sigamos en esa línea. Menos machismo, menos feminismo, más igualdad y comprensión. No neguemos, para bien o para mal, las diferencias. Aceptémonos todos, sin sentimientos de propiedad de nadie y sin cuotas. Seguro que salimos ganando. Por cierto, si tienen conocimientos de un problema de malos tratos, sea a un hombre o a una mujer, llame al 016. Que es el teléfono de atención a las víctimas de violencia o de género. Es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica.
El agua contiene partículas que se depositan en tuberías y electrodomésticos, originando averías. Saludamos a Antonio Ruiz, gerente de Masical, que nos ofrece una buena solución a todo esto.
Muy buenos días. Pues Masical es una solución ideal para poder eliminar toda la cal que se ha ido incrustando en las tuberías, para evitar averías y alargar la vida de la maquinaria que funciona con agua. Todo esto lo hace sin mantenimiento, sin que haya que hacer obras y sin consumo de energía.
Muchos comentan que aumenta la espuma de los jabones y que la piel queda más limpia y hidratada.
Efectivamente, así es. Incluso el picor después del baño que provoca la cal del agua en nuestra piel y cabello desaparece. También los detergentes cunden mucho más ahora y por tanto podemos mejorar la colada y también la limpieza de la vajilla.
¿Y dónde puedo colocar mi Masical y qué garantías ofrecéis?
Se coloca en viviendas, en el hogar, pero también en comunidades de propietarios, en bares, en cualquier lugar con problemas de cal. Tiene una garantía de funcionamiento ilimitado, es para siempre, y lo podemos tener a prueba un año entero y devolverlo en caso de no quedar totalmente convencidos.
Antonio, ¿cuánto cuesta?
Cuesta solo 99 euros más en gastos de envío, Marta, pero tenemos promoción para los 25 primeros pedidos en el 902-107-109. 2 Masical al precio de 1. Pagas 1 y te llevas otro gratis. Y los 25 primeros tienen también un regalo adicional. Un regalo práctico como es un ahuyentador electrónico contra insectos y roedores o, si lo prefieren, otro regalo a elegir entre varios disponibles.
Muchísimas gracias, Antonio. Y ustedes aprovechen esta promoción. Le repito el teléfono 902-107-109. 902-107-109. O también a través de la web www.masical.es.
Todos los seres padecemos a lo largo del año niño algún tipo de dolencias más o menos graves, gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo, y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga.
Al margen, un repaso a la prensa con Carmen Carbonell.
Doña Carmen Carbonell.
¿Qué tal, don Luis?
Aparte
buenos días.
De Morena, ¿qué tal está usted?
Fenomenal y además muy contenta de estar de nuevo aquí, que yo ya tenía mono. Fíjese, una semanita solo de vacaciones y ya tenía yo mono, que se suele decir de sin es complejos.
Es que tomarse más de una semana de vacaciones es inhumano.
Es ordinario incluso. Sí. Bueno, don Luis, ya sabe usted, en esta sección, al margen de lo que hemos comentado en el resumen de noticias, le traigo otras informaciones que consideramos de interés aquí para ponerlas encima de la mesa. Y yo sé que usted estaba muy preocupado por Jordi Pujol, padre, ¿por dónde se encontraba? ¿Se acuerda usted de un juego que había en mi época, un videojuego que se llamaba ¿Dónde se esconde Carmen Sandiego? Pues ahora hay una versión que es ¿Dónde se esconde Jordi Pujol? Y lo ha encontrado La Vanguardia, esto es una noticia de interés. Resulta que estaba refugiado en la casa de su hijo en la Cerdaña, en la comarca catalana, en una casita que tienen. Y
una pequeña casita de 2.000 metros cuadrados construido.
Eso es lo que le iba a decir, una aldea recóndita, una pequeña chocita, y con todo cerrado, como tenían las persianas bajadas y no salía nadie, pues los vecinos incluso llegaron a pensar que, claro, que no había nadie en la casa. Fíjese que estas cosas llaman la atención, ¿no? Una persona encerrada en una casa, como si se avergonzara de algo, como si tuviese algo que ocultar.
Me está recordando usted la canción aquella de Parálisis Permanente. Encerrado en mi casa, todo me da igual. Pum, pum, pum.
Pues eso, Pujol no sale. Antes era un habitual de bares y comercios de la zona, pero ahora nada de nada, y los vecinos son los primeros sorprendidos al saber que esa casa estaba habitada y que ahí dentro estaba Jordi Pujol. Al parecer llevó un tiempo allí, como nos cuenta el diario La Vanguardia, y ahí aparece la foto de él leyendo, al parecer, en un estudio. Bueno, también le veo usted preocupado por Convergencia. Hay una entrevista de Miquel Noguer en El País a Josep Rull, el coordinador de Convergencia, que dice lo siguiente: si Pujol no se hubiese apartado, lo hubiéramos hecho nosotros.
¿Cómo?
Pues dicen que ellos no querían hacer leña del árbol caído, textual, y por eso no han pedido la comparecencia del presidente en el Parlamento, aunque no se han opuesto a la solicitud de otros partidos. Y dicen que, bueno, que ellos son un partido molt honorable y por eso pues lo hubieran apartado ellos por propia voluntad, le hubieran echado, pero bueno, como ya se echó solo Jordi Pujol, pues ellos no han hecho nada. Y fíjese usted, don Luis, los nacionalismos como son, Dios los cría y ellos se juntan. Urkullu invita a más acercar posiciones, también una información del País en la que, bueno, se recogen unas declaraciones del Lendakari en un acto en Azpeitia, donde, por cierto, se ve en la fotografía cómo paseó con el diputado de Bildu, Martín Garitano. Y en estas declaraciones, al parecer, el Lendakari reclama una reunión con Rajoy y en ella pretende subirse al bote de Artur Mas. Propone
la carrera de relevos.
Algo así. Dice, propone al presidente que reflexionen juntos sobre un nuevo modelo de Estado. A mí me encanta esto de reflexionar juntos, porque yo me los imagino a Mas y a Urkullu como haciendo yoga, reflexionando juntos, ¿no?, sobre un modelo de Estado nuevo. Y la verdad es que esta imagen me evoca una realidad un poco paralela, ¿no?, de España. Ellos dos ahí reflexionando. Más cosas. Caso de las Herriko-Tabernas. ¿Se acuerda usted de la financiación de ETA? Esos bares, esos locales. Pues mire, sigue la cosa más o menos igual porque siguen sin cerrar. Leo un reportaje en El Mundo de Leire Echevarría. Dice, la sentencia del caso concluye que financiaron a ETA a través de Herri Batasuna. Es una sentencia de la Audiencia Nacional que no se va a ejecutar hasta que el fallo sea firme. Y por eso nos cuentan en este reportaje que pueden pasar años porque se va a recurrir el pronunciamiento judicial hasta las últimas consecuencias. Y la verdad es que esto nos debería hacer pensar sobre la lentitud de la justicia, porque fíjese, hay 111 locales que obviamente no sabemos cuánto dinero recaudan, porque
a mí, más que sobre la lentitud de la justicia, me hace meditar sobre la falta de voluntad política de quien ocupa la Moncloa, que por supuesto no va a mover un dedo para que esto se solucione. Bueno, qué tontería, pero si tiene ahora mismo a los proetarras en las instituciones ya financiándose a través de dinero público.
Fíjense qué cosas. De hecho, Sortu cuenta oficialmente con que no van a ser decomisadas porque van a recurrir el fallo de todas ellas, además uno por uno, para ralentizar la justicia. Hace ya 16 años se calcula que facturaban más de 15 millones de euros anuales. A día de hoy no sabemos cuánto facturarán y sobre todo cuánto facturarán en negro, que eso pues tampoco estará la hacienda pública detrás de ello. En fin, una cosa que me escandaliza y me escama. Como una última cosa que le traigo, don Luis, una contraportada del diario El Mundo. Entrevista a Baltasar Garzón, una entrevista de Kiko Alcedo.
¿Qué me dice usted? El diario señor. El Mundo entrevistando a Baltasar Garzón.
Sí, y además el titular es demoledor. Dice el juez estrella, me gustaría odiar, pero no sé hacerlo. Frase que desde luego no tiene desperdicio, un poco de buenismo.
Hombre, los que tendrían en todo caso que odiar al señor Baltasar Garzón son los damnificados por un juez condenado por prevaricación, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad?
Pues fíjese, ahí en la página web, ¿no? En la prensa, en la edición impresa, un vídeo con un test extremo, como lo llama el propio diario El Mundo en internet. Uno de esos tests en los que se expone una palabra y tienes que decir lo que te sugiere, ¿no? Entonces, el juez estrella, a Baltasar Garzón, le preguntan por prevaricación y él responde, hecho injusto. Y luego le preguntan por elpidio. Y dice, compañero con dificultades. Además hay otras palabras, como por ejemplo selfie, que se ve que el juez no sabe lo que es el selfie, las autofotos que se hacen.
Pues que vea el que se hizo el otro día, Rajoy, con...
Con Ibaka.
Con Ibaka, el baloncestista, ¿no?
La verdad es que es un selfie desde luego gracioso. Y preguntado por si se considera el Elvis Presley de los jueces, dice que ha renunciado ya a pelear por el San Benito peyorativo de juez estrella. Trabajo 6 días a la semana hasta los domingos y a veces me equivoco, como todos, pero estrella, nada de nada. En fin, estas son las cosas que le traigo y una recomendación, si me lo permite, don Luis,
claro,
de
sí.
Libertad Digital, la controversia que traen habitualmente los jueves, esos versos cruzados de Messi de San Juan y de Fray Josefo.
¡Qué buena la de hoy!
En este caso, sobre el federalismo. ¿Sabe usted lo que es el federalismo?
Ya ellos después lo de leerlos, lo he entendido.
Mucho más fácil como lo comentan ellos.
Venga, pues hacemos muchas gracias, doña Carmen. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar con don Pío Moa.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga, en la calle Afligidos, junto a la catedral, en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Ese museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público, de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista. Museo Rebello de Toro, visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
Necesito mejorar mis notas para elegir carrera.
Pues aprende a estudiar de un modo más eficaz.
¿Dónde y cuándo?
En el Instituto Pascal. Este verano el Instituto Pascal imparte sus cursos intensivos de técnicas de estudio para mejorar la metodología y obtener mejores resultados.
¿Por qué en Pascal?
Porque más de 30 años avalan su eficacia.
¿Dónde se imparten?
En casi toda España.
¿Cómo puedo informarme?
Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 4969.
Instituto Pascal, 91 519 4969.
¡Compra, corto, mitad!
Café irlandés, solo en la mediana.
Por favor, ¿me pone un café con leche?
Largo, semilargo, mitad, entrecorto, sombra,
nube. No lo entiendo.
Usted no es de aquí, no es de Málaga, ¿no, señora?
Pues no, es la primera vez que vengo.
Pues bien, señora, está usted en el Café Central. Aquí, desde hace muchísimos años, se puso nombre a cada una de las formas de servir, de poner un café. Por ejemplo, usted ha pedido un café con leche, ¿no?
Pues sí.
Pues mire usted, aquí un café mitad leche y mitad café se llama un mitad. Un sombra es leche con un poco de café. Una nube es todo leche y unas gotas de café. Y así hasta 10 supuestos, incluyendo el no me lo ponga, que es un vaso de café vacío.
En el Café Central de la Plaza de la Constitución, en Málaga, se inventó la forma de pedir café. Desayunos, tapas de buena cocina, tipismo y buen servicio en el Café Central. Café Central. Café
sin igual.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, ¿nos habrá tocado el número premiado de la 11? Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues hombre, yo creo que le hacemos una donación al señor Durán y Lleida para que monte ese nuevo partido que viene a regenerar la política catalana. Y nada, y luego pues nos echamos unas risas, ¿no? Nah, pues casi no. ¿Para qué le vamos a donar? Se lo donamos mejor el dinero a esos parados que no recibieron los cursos de formación por los que cobró el partido del señor Durán Lleida, Unió Democràtica de Catalunya.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
6.290-06290, serie 111-111.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Involución permanente, con Pío Moa.
Muy buenos días, don Pío Moa. ¿Qué tal está usted?
Buenos días, aquí de nuevo.
¿Y ese pasaporte suizo que trae usted en la mano, a qué se debe?
Hombre, hay que, cuando uno gana millones de euros cada 2x3, pues lógicamente tiene que meterlos en algún sitio seguro.
Sí, porque si no España nos lo roba.
Nos roba.
Bueno, estamos asistiendo a la caída de un mito. Caída para algunos, porque otros llevamos muchos años denunciando en qué se había convertido, sí, Cataluña, ¿no? En un patio de monipodio.
Sí, bueno, dos frases, ¿no? Una de Mas diciendo que Pujol es historia, y es verdad, es la sórdida historia del separatismo catalán y de sus tratos con Madrid, con los gobiernos nacionales, que le han apoyado, financiado e impulsado desde el principio, le han elogiado, el español del año, el no sé qué. O sea, con esta política oficiosa y corrupta, porque lo que pretenden es, en cierto modo, sobornar y adular para evitar que estos se pongan duros contra España. Cuando ellos se ponen, claro, con eso lo que cobran es un enorme desprecio a estos partidos y gobiernos.
Yo creo que la cosa va un poquito más allá, ¿no? El caso es permitirles que hagan todo eso, porque así, si se les deja tener su chiringuito en Cataluña, pues nosotros podemos tener el nuestro en Andalucía y los otros pueden tener el suyo en Galicia y en Valencia, etcétera.
Sí,
etcétera,
todo va junto, todo va junto, ¿no? Recordemos, por ejemplo, cómo Zapatero y los socialistas, los de tripartito, se inventaron el segundo estatuto. Estatutos de segunda generación, decían algunos, y un estatuto que reducía marginal, como decía Maragall, reducía marginal la posición del gobierno central en Cataluña, ¿no? Y todos están contentos, aunque lo votó solo el 36% de los catalanes, ¿eh? Pero todos están contentos, ¿eh? Recordemos cómo se les ha permitido hacer ya varios referéndums parciales en sitios que creían que tenían gran apoyo y que a los que no fue casi nadie. Entonces nos encontramos con esto, y además el derrotismo de los gobiernos de aquí y de los partidos de aquí, que siempre están creyendo que todos estos shows que montan los separatistas revelan una fuerza terrible, etcétera, ¿no? Y que a la que nunca han combatido.
Uy, yo le veo a usted muy 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 benévolo hoy, vamos. No es solo que los gobiernos crean, que el gobierno, por ejemplo, el del PP, crea que es que los separatistas, los shows que montan, son de una fuerza. No, no, al contrario, siendo de una fuerza pues bastante mejorable, ayudan a transmitir la imagen, el gobierno central, de que la fuerza fue terrible. Recordemos a Margallo hablando del triunfo de la cadena humana de Cataluña.
Sí, sí,
y
sí,
de,
sí, sí,
¿de qué está hablando este hombre?
Bueno, estos tipos, porque claro, todo eso se combina con la cesión de grandes toneladas de soberanía a la burocracia de la Unión Europea, ¿no? Todo va junto. Es decir, España está sufriendo por una parte el tirón de estos corruptos separatistas que intentan balcanizar el país, y por otra, el tirón de los que intentan disolver a España en la Unión Europea. Intentan todos ellos, parece que tienen una tirria especial a España, quieren acabar con ella de una manera o de otra.
La hispanofobia de la que usted habla tanto.
La hispanofobia. Bien, otra frase muy significativa es de Margarita Robles, esta juez nefasta del Tribunal Constitucional y antiespañola también, que decía que a Pujol se le podía haber parado los pies hace 30 años. Y es verdad, cuando surgió el fraude de Banca Catalana. Pero ¿quién le iba a parar los pies a Pujol? ¿Los de los 100 años de honradez que estaban entonces en el gobierno?
No, ninguno quería.
Porque otro mito que funcionó durante bastantes años fue el de los 100 años de honradez, a pesar de que cada dos por tres estaban surgiendo pruebas de su corrupción. O sea, el PSOE no ha tenido ni un solo año de honradez en toda su historia. Eso de que 100 años de honradez y 40 de vacaciones, o 100 años de honradez y ni un minuto más, son frases que son graciosas, pero que no reflejan la realidad histórica. PSOE es un partido corrupto desde siempre. En la Guerra Civil su corrupción fue terrible, pero no es este el tema ahora, y vamos a hablar sobre todo de la relación que hay entre todo esto. Porque Banca Catalana, una de las cosas que ignora la gran mayoría, es que parte de sus dineros vinieron del Vita, a través de un señor llamado Andreu Abelló, que fue muy celebrado en la transición, fue senador, en fin, igual que Pujol. De repente eran figuras democráticas, eran figuras respetables, honradas, etcétera, y eran una pandilla de golfos y de ladrones, literalmente, ese es el tipo de políticos que han surgido en todos estos años. O sea, el hecho de que la propia casta política en España haya financiado y apoyado los separatismos es algo que no ha ocurrido en ningún país del mundo. Es algo increíble.
Ya es hora de empezar la limpieza, ¿no? Hay que abrir las ventanas.
Bueno, hablando de todo eso, yo he expuesto en mi blog un programa que yo defendería, no lo voy a explicar aquí ahora, un programa de reforzamiento de la unidad y la soberanía de España, del reforzamiento de la democracia, de reforzamiento económico y de reforzamiento de la salud social.
Por cierto, hablando de soberanía, es importante que la gente interiorice de una vez, que caramba, ya han pasado unos siglos, que al hablar de soberanía, al hablar de España, no estamos hablando de un ente abstracto. La soberanía es el conjunto, radica en el conjunto de los españoles, que somos los que formamos España.
Sí, indudablemente. Indudablemente. Y a este respecto quería, claro, yo tengo cierta esperanza en Vox, aunque tiene que mejorar en algunos aspectos, ¿no? Y me sorprende la enemistad que le tienen todos. Sale ahí Sotillos, no, pero perdone, sale ahí Sotillos hablando de que es de extrema derecha, porque para el PSOE todo lo que no sea proetarra es de extrema derecha, en definitiva, ¿no? O proseparatista. El PP lo ha silenciado al máximo, utilizando todos los medios.
A mí no me sorprende, eso me confirma que Vox es una esperanza y una alternativa.
Efectivamente. Y luego, la extrema derecha, que es incapaz de convencer a nadie para sacar cuatro votos, aunque se proclama patriótica, está atacando a Vox de una manera desaforada también. O sea, esto es increíble, ¿no? Lo cual me parece, insisto, que sigo teniendo esperanzas en Vox, precisamente en gran medida por estos ataques que sufre de todas partes.
Pues a partir del 20 de septiembre, que se elige la nueva directiva, pues yo creo que Vox va a tener la oportunidad de crecer. Bueno, esperemos que por lo menos tanto como Podemos.
Sí, es su gran oportunidad histórica, porque todo lo demás está en ruinas.
Venga, un abrazo, don Pío.
Un abrazo.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Pues son las 9:07, vamos hoy con bastante retraso, 8:07 en las Islas Canarias. Una cuña y les presento a los tertulianos del día.
Málaga la Bella se engalana como una gran dama en verano. El Museo Municipal del Patrimonio, ubicado junto a la Alcazaba, acoge las visitas reales a la ciudad. Exposición Reyes de España en Málaga, desde Isabel la Católica a Juan Carlos I, abierta hasta el 30 de agosto. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Thank you. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en Madrid, ¿qué tal está usted? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Don César Sinde, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí, como siempre.
Ya lo sé, y además sé que está usted encantado con la actualidad política. Pero luego hablaremos de ello.
No quepo en mí de gozo.
Don Francisco José Alcaraz, muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis. Y la verdad es que tiene razón Rajoy, la cosa va bastante mejor, porque estos sillones son muy cómodos, ¿eh? Se nota a sí, tener radio.
Sí, señor. Estas sillas, oiga, son... Se puede
se
así...
Nota, se nota que ha llegado saltitos. Rajoy al poder, se nota. Sí, sí.
Sherpa, muy buenos días.
Muy buenos y roqueros días.
Bueno, antes de que se nos olvide, usted se va a ir hoy pronto de la tertulia.
A las 10 tengo que salir disparado para Villanueva de la Vera.
Villanueva de la Vera, donde tiene un concierto. ¿Dónde y a qué hora?
Pues en el mismo pueblo, y yo saldré como a las 12 de la noche, pero tengo que estar allí a la 1 para probar sonido y esas cosas.
¿A la 1 del mediodía?
Ah, sí, del mediodía. O sea, a las 13:00.
Pero bueno, ¿cuánto tiempo necesitan ustedes para probar sonido?
No, porque tengo que probar sonido con los anfitriones, que son el grupo Sober, que son de allí, además son hijos predilectos, y porque voy a hacer una canción con ellos, una canción de varón de nuestra época, y luego tenemos que comer y echar una siestecita y tal, o sea que los rockeros también echamos siesta, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que hasta Jordi Pujol echa de vez en cuando alguna siesta.
Sobre un colchón de hielo de billetes, ¿no?
Pues tal como va el asunto, parece que sí. Bueno, ha transcurrido ya una semana, 8 días, desde que Jordi Pujol hiciera explotar la situación política española en general y catalana en particular. Y la cosa, lejos de amainar, cada vez adquiere proporciones más alarmantes. Hoy un medio digital, El Confidencial, habla de 500 millones movidos en las cuentas de Andorra de la familia Pujol. Vamos, no sé, como siga esto a este ritmo, podríamos haber enjugado todo el agujero de las cajas de ahorros con la fortuna de los Pujol si sigue aumentando a esta velocidad.
Esos 500 millones que dice El Confidencial que podrían tener los Pujol, ¿eso se incluye dentro de las balanzas fiscales de lo que Madrid roba a Cataluña? Porque, claro, el recorte que hizo en sanidad Artur Mas hace un par de años fue de 800 millones. Es que a lo mejor trayendo esos 500 millones que podrían tener los Pujol fuera de España, a lo mejor no habría que recortar en sanidad. Es que claro, si vamos a ganar dinero a base de coger mordidas en la contratación pública de todo tipo de servicios, pues evidentemente estamos encareciendo esos servicios para los ciudadanos. Y luego pasa, lo último que yo he conocido en un hospital en Cataluña, pues resulta que están cerrando plantas para ahorrar. Ahora en verano dicen que caen el número de pacientes en verano. Están cerrando plantas y ¿qué ocurre? Que están incluso, además de amontonando a los pacientes en los pasillos, están mezclando pacientes de diversas patologías, cardiología con trauma, infecciosos con no infecciosos, etcétera. Con lo cual, eso, en fin, en la ciencia hospitalaria, por así decir, que es el ABC de lo más básico, que es no se mezclan pacientes de diferentes patologías en las mismas habitaciones y los que son infecciosos no se les ponen las mismas plantas, por razones obvias, pues se está haciendo. Así que gracias a la buena gestión de los nacionalistas y también de tener un sistema autonómico que no necesitamos para tener hospitales y colegios, tener 17 autonomías. Esto es como el que para ir a La Coruña se da una vueltecita por Sevilla saliendo desde Madrid. Pues un rodeo estupendo.
Hombre, a mí lo que más me duele como ciudadano del tema Pujol es evidentemente el fraude absoluto, ¿no? Y lo que hay detrás de estas cantidades ingentes de dinero que han salido de las arcas públicas y de todos, camino a Suiza, en bolsas de plástico, con billetes de 500 y 200, y que es el dinero de todos, al final el dinero de los catalanes y del resto de españoles. Pero aparte de eso, que es una barbaridad, pero que lamentablemente nos empezamos a acostumbrar en España a este tipo de cosas, lo que más me duele es cómo juegan con la gente, ¿no? Al final es un discurso que es vergonzoso, ¿no? Llevan 30 años con una mano enarbolando la bandera del independentismo, enfadando a la gente, exaltándola, haciendo que muchos de ellos vayan incluso a nuestra sede, a la sede de Ciudadanos, a tirarle piedras y a reventarnos los cristales. A ese nivel de crispación han llevado a la sociedad catalana. Insisto, por un lado moviendo la bandera del independentismo y por otro llevándose el dinero crudo a manos llenas a Suiza, ¿no? Entonces, es tan vergonzoso y tan bochornoso lo que estamos viendo en España estos últimos años que es que yo creo que lo que supone esto es un bofetón más en la cara a los españoles, un bofetón más a los ciudadanos para que espabilemos de una vez. para que seamos conscientes de que esto se tiene que acabar, y se tiene que acabar ya. Es que no podemos permitir que un sistema así siga funcionando y que esta gente siga dirigiendo un país, una región, o siga teniendo responsabilidades públicas, ¿no?
A mí lo que me molesta realmente, aparte del robo, obviamente, es cómo no ha funcionado, porque no ha habido voluntad política para que funcionen los mecanismos de control de fraude como este. Esto no se roba en un día, ni una semana, ni un año, ni en 10 años. Son muchísimos años.
Una precisión con lo que está haciendo. Hoy viene una noticia en el Confidencial de Xavier Rius, en enoticias.es, recordando que ya en 1992 el periódico de Cataluña sacó las primeras informaciones sobre los negocios del hijo de Jordi Pujol. Hace 22 años que ya...
Efectivamente, son décadas robando a todos los españoles, no a Cataluña, sino a todos los españoles, y que realmente no había una voluntad política. Ahora, ¿por qué sale el tema? Pues sale pues coartada para justificar lo que es la lucha contra este proceso independentista que tiene convocado Artur Mas para este otoño. Y esto, pues bueno, creo que se ha utilizado de forma intencionada, que salga en el momento justo, pues para legitimar esa consulta y aplacar un poco pues esa ansia de separatismo que tiene de muchos catalanes que apoyan ese independentismo.
Pero ¿quién lo saca? Esa es la pregunta.
Es que esa es la clave.
Porque intuir detrás de todas estas informaciones acerca de la familia Pujol la mano de algún sector de nuestros servicios de información, pues es fácil. Ahora, ¿es un sector al servicio de quién? Porque al servicio del gobierno actual no, porque a Rajoy le han reventado su ronda de contactos de esta semana de una manera brutal. O sea, al final, el miércoles, Rajoy y Artur Mas se reunieron para hacer ahí un pequeño paripé, pero es una ronda de contactos perfectamente prescindible gracias a que Pujol, 4 días antes, había reventado todo el panorama con su confesión, ¿no? Entonces, ¿estamos asistiendo a una pelea entre sectores dentro de los propios servicios de información? Pues posiblemente sí, lo cual quiere decir que al menos existe una parte de los servicios de información que todavía hace cosas útiles para la nación, ¿no?
Creo que sí, que esa parte existe. Yo lo he vivido en el tema de la lucha contra el terrorismo contra ETA, y en esto tiene que haber también personas decentes que están trabajando ahí, que saben, que entienden y que conocen esta corrupción y que han hecho saltarla en un momento muy específico. Pero le digo, yo como ciudadano estoy muy cabreado, porque yo sé que si tengo alguna deuda con la administración de 100, 200, 300 euros, me va a perseguir, bueno, hasta que me consiga sacar esa deuda y que pague, o cualquier tipo de irregularidad económica que tenga en mi negocio. Por lo tanto, creo que hay una responsabilidad de todo el sistema político, pasando por todos los gobiernos de todos los colores que hemos tenido en este país, el por qué se ha permitido ese robo en masa, y que obviamente pues bueno, deja una clase política pues al nivel de lo que se merece, de que hay una desconfianza cada vez mayor por cosas como estas.
Yo, mirándolo desde un punto de vista de broma, sabéis que se comentaba que George Lucas, cuando diseñó a Yoda, el maestro de los Jedi, se había inspirado en la jeta de Jordi Pujol, en su rostro, ¿no? Entonces, imaginaros en la saga de la Guerra de las Galaxias, de la que yo soy fan, imaginaros que Yoda al final, ese venerable ancianito que está en aquel recóndito planeta, resulta que se estaba llevando la pasta de para comprar las espadas de los Jedi, las espadas láser, se las estaba metiendo a la buchaca, y era amigo de Darth Vader. O sea, pues es el mismo fiasco.
Yo, si me permite usted, recurriendo a parecidos razonables, hay otro parecido cinematográfico mucho mayor con Jordi Pujol, que es en la película Desafío Total, cuando sí, sale así, Cuato, sí. Cuato
del pecho, que le sale del pecho,
que sí. parece un gobierno de coalición con Convergencia y Unión, esa imagen.
Sí, totalmente.
Pero
¿eso
bueno.
significaría que Duran Lleida se parece a Schwarzenegger? ¿Quiere usted decir?
No. Schwarzenegger sería el gobierno de la nación, pero ahí ya el parecido se pierde, porque, sí. En fin.
Yo, por seguir con la broma, yo es que ya algunos políticos ya prefiero tomar menos a chufla, por no decir, con perdón de que tenemos un representante político en la mesa, pero a estos del sistema oficial que tanto nos arruina, yo ya me los tomo un poco a chufla, ¿no? Pero yo creo que se podría hacer una tipología de políticos. Todos ya sabemos mucho, lo comentábamos antes de antena, Sherpa y yo, en tomando el café antes de entrar, los políticos a lo de Vera, ¿eh? Y cuanto más se les investiga, más propiedades tiene. Pero hay más tipos de políticos. Luego están, en mi opinión, los políticos Alzheimer, ¿eh? Estos que olvidan el programa electoral cuando llegan a la poltrona. Serían políticos Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Luego también están, si se pueden decir marcas, don Luis, se pueden decir marcas comerciales, son los que puedan.
Bueno.
Políticos Nescafé, con un sueldo para toda la vida, tipo Rubalcaba, tipo Rajoy, que lleva la pomada desde la época de Atapuerca o antes, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Luego están, hombre, hablando de Puyol, yo creo que es el típico ejemplo de políticos tulipán, ¿no? Que son fáciles de untar.
Tacita, ¿no?
Sí, pero yo lo que me gustaría ver son los políticos El Corte Inglés. Yo quiero políticos El Corte Inglés. De estos que si no quedamos satisfechos nos devuelven el dinero. Esos serían los mejores. Pero de esos no hay. Vaya usted por dónde, ¿no? Es un fastidio, pero en fin.
Eso te lo va a copiar el Club de la Comedia.
No, eso, ¿sí? Eso está en El Corte Inglés. De hecho, ha sido fichado.
Sí, el señor, lo diré. Sí.
Se me ha ido el nombre también, que se ha ido fichado precisamente por El Corte.
Manuel Pizarro, efectivamente. Bueno, es que una empresa seria, pues ficha a gente seria. Y un gobierno o un político que no es serio, lo que hace es echar de su entorno a todas aquellas personas serias y brillantes que puedan tener.
Permítanme ustedes que hagamos una pausa, porque nosotros también somos serios y tenemos nuestros compromisos publicitarios, y nos vamos a escuchar el reportaje que ha elaborado Marta Arce sobre el clan Puyol, más que nada por tener frescos los datos.
Toshiba, aire acondicionado, es sinónimo de confort y ahorro de energía. Te ayudamos a elegir. Estimamos el consumo para las condiciones de confort de tu vivienda o negocio y te ponemos en contacto con instaladores profesionales recomendados. Escribe "Quiero un Toshiba" en tu buscador, entra en nuestra web y cuéntanos. Te vamos a atender personalmente. Recuerda, abre tu buscador web, escribe "Quiero un Toshiba" y nos encontrarás.
Doctor Martín Vázquez, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax estas vacaciones?
Son muchas las preocupaciones que nos acompañan en nuestro día a día y nos impiden dormir bien. Pero las vacaciones están hechas para descansar y disfrutar. Y Dormax nos va a ayudar a cumplir este objetivo. Dormax es un producto 100% natural y eficaz, que nos va a permitir conciliar un sueño duradero y de calidad, gracias a su composición rica en melatonina y extractos de plantas relajantes, para que podamos levantarnos llenos de energía cada día y disfrutar plenamente de nuestras vacaciones. Y todo ello sin efectos no deseados.
Descansar estas vacaciones es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
¿Quieres ampliar tu formación? ¿Tener más opciones para cambiar o encontrar empleo? Libertad Digital y Aprendum te ofrecen la más amplia oferta de cursos y formación online. Visita el canal de formación de libertaddigital.com e infórmate.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Sin complejos, es radio.
Siete hermanos bajo sospecha. Comenzamos por el mayor, Jordi Puyol Ferrusola, que está imputado por un delito de blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública. El juez Ruth le ha citado a declarar el próximo 15 de septiembre. La investigación arrancó a raíz de la declaración judicial de la exnovia de Jordi, Victoria Álvarez, que afirmó que había viajado a Andorra con mochilas llenas de billetes de 500 euros. Hacienda ha acreditado que entre 2004 y 2012 Jordi movió más de 32 millones de euros en 118 movimientos de divisas en paraísos fiscales. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal sospecha que al menos 3 de las 5 empresas del primogénito de los Puyol emitieron facturas falsas por valor de más de 12 millones de euros. Josep el II ha reconocido al periódico El Mundo que tiene dinero en un paraíso fiscal y que acaba de regularizar 2 millones de euros gracias a la amnistía fiscal del gobierno. Hay cierta polémica con respecto a la cantidad regularizada. Según algunos medios, alcanzaría los 22 millones de euros. Pero Josep Puyol señala que se trata de una confusión y que esos millones pertenecen a un empresario con su mismo nombre y apellidos. La hija mayor del expresidente Marta Pujol es arquitecta. Su estudio recibió al menos 6 obras millonarias de la Generalidad por adjudicación directa, es decir, sin concurso, antes de que la ley de 1995 prohibiera estas prácticas. Pero Marta no es la única que obtuvo contratos por parte de la Generalidad. Su hermano pequeño, Pera, es gerente de una consultora medioambiental y en 2002 colaboró con el Departamento de Industria cuando el quinto de la familia, Oriol, era secretario. Oriol Pujol es el único de los hermanos que se ha dedicado a la política y llegó a ser dirigente de Convergencia, pero el pasado 15 de julio tuvo que abandonar todos sus cargos después de llevar 16 meses imputado por soborno y tráfico de influencias por su presunta implicación en el caso de las ITV. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ve indicios de que Oriol cobró 30.000 euros a cambio de defender los intereses de sus amigos empresarios en la tramitación de una ley que regulaba el sector de las ITV. Mireia es la hija menor de los Pujol Ferrusola. Estudió danza y se dedica a la fisioterapia. Según publica El Economista, la inmobiliaria Realia, participada por Bankia y Fomento de Construcciones y Contratas, adjudicó en el año 2002 un piso de protección oficial a Mireia, mientras su padre todavía era presidente de la Generalidad. El piso tiene 127 metros cuadrados, está en primera línea de mar y recibió la calificación definitiva de vivienda de protección oficial mes y medio antes de la compra. Y terminamos con el pequeño Oleguer, que se dedica al negocio inmobiliario y es responsable y consejero de sociedades con activos por valor de 382 millones. Según el periódico ABC, tiene 137 millones en cuentas en Suiza. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias contra Oleguer por supuesto blanqueo de capital a través de inversiones inmobiliarias millonarias. Con 35 años le compró a prisa sus 3 edificios históricos, 2 en Madrid y 1 en Barcelona. También compró unas 1.200 sucursales del Banco Santander a finales del 2007, una operación que costó 2.000 millones de euros. Supuestamente, Oleguer Pujol habría efectuado estas compras a través de créditos sindicados que habría ido devolviendo con dinero procedente de cuentas en paraísos fiscales.
Bueno, pues este era el resumen que nos ha preparado doña Marta Arce, demoledor resumen, del estado financiero judicial de los hermanos Pujol. Algún mal pensado podría tratar de buscar comparaciones con los hermanos Dalton, pero no refrénense ustedes, porque hasta que la justicia no hable, todo el mundo es inocente. Ahora, culpable no sé si será, pero ricos son riquísimos.
Pues bueno, sí. Oh, perdona, César. Es que yo creo que es bochornoso. Lo estábamos escuchando aquí en el plató, vamos, y nos reíamos, pero yo creo que por no llorar. Porque es que esto es tan bochornoso, tan criticable, tan deleznable, que es que yo creo que como ciudadanos no podemos permitir que esto siga pasando y que no se haga nada y que no reaccionemos. Pero el problema a lo mejor no es que hayan robado 50, 100, que es un problemón, ¿no? Se han llevado 50 millones en bolsas de basura a Suiza, que han estafado a los catalanes, al resto de españoles, de manera sistemática durante 30 años. Es que el Estado, estoy convencido, que lo sabía, que el Ministerio de Hacienda lo sabía, y que han aprovechado el momento oportuno político. No estaban buscando el interés general cuando han sacado a la luz esto. Lo que están buscando es oportunismo político puro y duro, y eso es lo que más pena me da como ciudadano. Es decir, estamos aguantando que gente como Pujol robe sistemáticamente a los españoles porque interesa, porque en su día pactó Aznar, porque a Rajoy le interesaba mantener la pelota quieta, y cuando interesa políticamente entonces sacamos el tema y le hundimos la vida a esta persona, bien merecida por cierto, si es verdad y se conforma y se corrobora todas las denuncias, ¿no? Por lo tanto, tenemos el problema de que no solamente tenemos una manzana podrida en el cesto, es que el cesto entero está podrido. Es que está podrido este señor, es que está podrido los compañeros de partido.
El sistema.
El sistema en sí está podrido porque tenemos un sistema político que se ha basado en la impunidad de los cargos públicos, en la protección entre ellos, en los privilegios que han ido acumulando cada vez.
Al respecto, recordemos un detalle fundamental, que hace escasos meses Partido Popular y Partido Socialista han metido en el Consejo General del Poder Judicial al PNV, a Izquierda Unida y a esa Convergencia y Unión, que como estamos viendo, pues es una charca de porquería, ¿no? En el Consejo General del Poder Judicial hay un tío representando a la Convergencia y Unión.
Es que tenemos un problema de base. Es que si no tenemos una separación de poderes real en España, es que si no tenemos democracia interna a los partidos, claro, porque separación de poderes, es que como bien dice don Luis, si al final lo que tenemos es políticos metidos en los órganos de administración del Poder Judicial, pues no hay justicia, no hay independencia, el país no puede funcionar. a nivel de partidos políticos, si tenemos unos partidos políticos en los que no existe democracia interna y lo que prima es el amiguismo, el clientelismo y los que progresan son los carromeros de turno, en vez de la gente con talento, pues tenemos situaciones como las que estamos viendo hoy en día en Cataluña, en Madrid, en Andalucía. Es que esto es que es intolerable como ciudadanos. Yo me levanto por la mañana y estoy esperando a ver cómo abren los periódicos para ver qué caso de corrupción ha habido. Yo creo que tenemos que ser nosotros los ciudadanos los que levantemos la voz y digamos, hasta aquí, se acabó, stop.
Pues yo levanto la voz, ¿no? Yo levanto la voz y digo, ¿cuándo se cambiará la ley electoral para hacerla más justa?
Pero es que sabe lo que pasa, que los principales beneficiarios de la ley electoral actual, claro, son PP y PSOE. Claro. El otro, bueno, cuando estudiaba en la carrera, ya por, bueno, hace unos cuantos años, hicimos un estudio en el que si hubiera democracia representativa pura, digamos, un ciudadano, un voto, el PP, con respecto a las elecciones de 2011, quiero recordar, perdería 8 escaños a nivel nacional y el PSOE 9. Claro, si los dos principales partidos son los beneficiarios de una ley electoral como la que tenemos, no van a cambiarla nunca. Nunca. Lo que hay que hacer es que estos partidos dejen de tener ese poder para buscar una ley electoral más justa, más equitativa, más proporcional, que, por cierto, desde Ciudadanos llevamos proponiendo años, ¿no? Que esa ley electoral cambie y que de verdad represente los intereses de todos los ciudadanos, ¿no? Por igual.
Lo que pasa es que esta clase política que tenemos, creo que nos la merecemos como ciudadanos, ¿eh? Porque la mayoría de los ciudadanos hoy se irán a la playa y no son conscientes realmente de que esos cientos, miles de millones de euros que se están robando se están quitando de bolsillos. No son conscientes y, bueno, mira, con cierta indiferencia muchos de ellos, el que no, pues está informado y se cabrea y a lo mejor pues nos condiciona un poco el voto, ¿no? Pero si hoy, cuando van a ponerle la toalla en la playa, lleva su cartera, lleva los 100 euros, 200 euros para pasar el fin de semana, llega un delincuente y le roba esa cartera, esos 100 y 200 euros, créanme que ese ciudadano, bueno, levantará la voz contra la inseguridad, que esto no puede ser, porque realmente verá de cerca lo que es sufrir el robo en sus propias carnes. Y no se da cuenta que realmente esos 200 euros que le han quitado este fin de semana en la playa a cualquier delincuente, pues supone muchísimo menos que de lo que nos están robando desde las administraciones, utilizando el poder político pues para enriquecerse unos cuantos, ¿no? Y ese es el gran problema. Que tenemos una sociedad muy aborregada, muy dormida, muy amoral y que no es consciente realmente de que empieza precisamente pues por tener una clase política representativa digna y por luchar por conseguir ese tipo de clase política para que luego toda esa seguridad se traslade incluso hasta poder pasar un día de playa con comodidad sabiendo que no nos van a robar la cartera. Pues porque nos la están robando, ¿eh?
Dice usted que muchos españoles, gracias a Dios, comienzan sus vacaciones y se van a la playa. Y hace la crítica de respecto al sistema político. Pues para seguir en esa coyuntura, yo quiero poner un ejemplo para que se vea cómo tenemos unos políticos que presuntamente toman decisiones por nuestro bien, pero que en realidad no es así. Dice usted que ahora empieza, la gente se va a vacaciones, cierto, y este año la gente que coja el coche para irse de vacaciones se irá de vacaciones con las carreteras españolas en su peor estado de conservación desde el año 1985. Y no lo digo yo, sino la auditoría que hace la Asociación Española de la Carretera. Hay 360.000 señales verticales caducadas, es decir, que están deterioradas y no se ven en conducción nocturna. Tenemos miles de kilómetros de asfalto en mal estado. Hay que repintar 20.000, 25.000 kilómetros de la red de carreteras. Bueno, estando así las carreteras, en el último mes ha aumentado la mortalidad en el tráfico un 4%. Y esta semana ha salido el señor Bartolomé Vargas, presunto fiscal de seguridad vial, diciendo que las condenas por delitos de tráfico se van a incrementar un 14%. Y semanas atrás salió la DGT diciendo que había comprado otra bonita tanda de radares láser indetectables por... que se había gastado otros 60 millones de euros, creo que ahora, en comprar radares, cuando el exceso de velocidad como infracción causante de accidente mortal no llega ni al 2% del total, según datos de la DGT. Con lo cual, ¿qué hacen? Las carreteras peor que nunca, porque el dinero recaudado con todo el sector del transporte por carretera, que llegará a 24.000 millones de euros entre diferentes impuestos, IVA, impuesto de hidrocarburos, impuesto de circulación, etcétera, no se emplea a mantener las carreteras. La gente se mata, sale el señor de fiscal de seguridad vial diciendo que van a endurecer las penas por delitos de tráfico. En el 80% de los accidentes mortales no hay ninguna infracción al código de circulación, datos de GT. Entonces, ¿a qué viene endurecer las penas por delitos de tráfico cuando no se provocan los accidentes por eso, etcétera, ¿no? Es todo un cuento patatero.
O sea, hay que recaudar, don César.
Sí, pero ¿recaudar para qué? Para que luego el señor
Puyol... porque si no podemos mantener a esta clase política.
Claro, para que yo ya propongo bautizar al señor Puyol como el Molt Untable, presidente. porque era lo que es, o sea, es lo que era, mejor dicho, era untable este tío, ¿no? Pues para que gentuza como Puyol...
Presuntamente,
sí, para que presuntos chorizos, bueno, el señor Puyol no, que es catalán, para que presuntos fuets se lleven la pasta, pues evidentemente decía, don Ignacio, antes, usted es de un partido de Ciudadanos que ha sufrido muy bien lo que es el nacionalismo en Cataluña, ¿no? Lo peor, en mi opinión, lo peor de todo el señor Puyol, aparte de que se llevara la pasta, es que encima daba lecciones de ética. Ética con H, ¿se entiende?
No. ¿Sabe usted qué es lo peor del señor Puyol? A mí, por lo menos, es lo que más me duele. He leído algunas opiniones en Internet donde decían, bueno, lo verdaderamente grave, siendo grave el que se llevara la pasta a la familia Puyol, lo verdaderamente grave era que han estado tensionando el Estado y tratando de destruir la Constitución. No, pues yo creo que hay otra cosa todavía mucho más grave. Porque el Estado tiene medios para defenderse, pero las personas individuales no. Lo triste es que el señor Puyol ha estado en Cataluña violando de manera impune, sistemática, continuada, los derechos de los catalanes, por ejemplo, el derecho de los padres catalanes a elegir la lengua de enseñanza de sus hijos, simplemente para seguir teniendo la coartada de la tensión nacionalista que le permitía mantener su negocio. Eso es lo triste, que para hacer dinero se ha machacado a personas.
Porque detrás de los países catalanes están los paraísos fiscales. A mí, como me gusta mucho traducir del politiqués al español, detrás de es lo que significa, ¿no? Decíamos antes, no solamente, por aquí cada uno tiene su cuota, su parte de cuota en toda esta merdé que sufrimos, ¿no? Hablamos antes del Consejo General del Poder Judicial. Yo, si me lo permito, don Luis, como a mí me gusta estar siempre documentado sobre este tipo de cosas, me he ido al programa electoral del Partido Popular para las elecciones de 2011. Invito a nuestros oyentes que son avezados en el uso de las tecnologías a que lo hagan, que se vayan a la página web del PP y que se bajen el PDF con el programa electoral de 2011. Y si no lo han cambiado, en la página 179, que es la que habla de justicia, debería haber un bonito punto número 11 que dice lo siguiente. Voy a leer literal. Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que, conforme a la Constitución, 12 de sus 20 miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías. Programa del PP, página 179, punto número 11. ¿Qué ha pasado con esto?
Pues lo puedes poner en el mismo saco.
Mi queridísimo ministro.
En el mismo saco de evitar el fraude fiscal. O sea, es que el programa del PP es el paradigma de un programa que no se va a cumplir, no se ha cumplido ni se cumplirá nunca. Mientras que gobierne el señor Rajoy, porque ya lo ha demostrado evidentemente durante los últimos dos años, que es un programa absolutamente antagónico a lo que prometió a los españoles cuando salió elegido, ¿no? Yo creo que muchísimos votantes del Partido Popular se sienten absolutamente defraudados con la gestión de Rajoy de la crisis, porque ahora puede salir diciendo que España va bien, pero el gobierno de Rajoy cogió el país, cogió España con un paro inferior al que está actualmente. Llevamos dos años y pico de legislatura y todavía no ha bajado el paro por la cifra, por debajo de la cifra en la que él cogió el país, ¿no? Y en cuanto a sí me gustaría responder a Francisco Alcaraz con respecto a que la sociedad española pues es amoral, que nos merecemos estos políticos. Yo creo que no lo merecemos. Yo creo que nos han hecho comulgar con ruedas de molino, que nos han puesto un corsé tan difícil de quitar que tenemos que estar todos a trabajar todos a una para intentar desmontarlo, ¿no? El sistema está muy bien montado, lo diseñaron gente que sabe lo que hace y ha aguantado 30 y pico años, y si no hacemos algo seguirá aguantando otros 30 años más. Entonces, lo que nosotros sí que comparto es que a lo mejor tenemos una conciencia de contribuyente menor que en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, y que sí que parece que si robas de las arcas públicas pues es menor que si me roban 200 euros de la cartera. Las arcas públicas, como son de todos, pues ahí puede meter la mano quien sea, que no tenemos esa sensación de contribuyente de que nos están robando, ¿no? Pero en cualquier caso sí que creo que los españoles merecemos unos políticos mejores, y que ahora nos estamos empezando a dar cuenta de que unidos somos capaces de cambiar lo que queramos. A pesar de que PP y PSOE ya estén poniendo encima de la mesa pactos para blindar sus privilegios, nosotros, como Ciudadanos, estamos denunciando junto con otros partidos minoritarios y en la medida de nuestras posibilidades, porque los medios, a excepción de, bueno, pues de don Luis del Pino, que nos da la oportunidad de estar aquí, los medios nos ofrecen las oportunidades de estar y de comunicar nuestro programa y nuestra forma de pensar a los ciudadanos. A pesar de ello, desde Ciudadanos estamos denunciando, y junto con otras fuerzas políticas, que se puede cambiar, que lo que necesitamos es dejar de aceptar como válidos esos conceptos de voto útil, esos conceptos de el PP o la nada, como decía Cospedal el otro día, que el bipartidismo da estabilidad. Bueno, su bipartidismo, Rajoy y Pedro Sánchez ahora, no da ninguna estabilidad.
A ellos sí,
claro. Exacto, le da estabilidad a sus cuentas corrientes, a sus privilegios, a sus pensiones de cotización máxima, estando 7 años únicamente en el Congreso, tienes acceso a una pensión máxima, a todos los privilegios, a sus choferes, a sus asesores, eso sí, hay una estabilidad perfecta, claro. Es que nosotros no buscamos eso, y creo que somos una sociedad madura.
Mire, un
es apostar por una regeneración real, ¿no?
Exactamente. Un ejemplo. Hace unos meses, el vampiro Montoro dijo que se sacaba un nuevo impuesto de la manga. Ahora los políticos que tanto gusta esquilmar nuestras haciendas y patrimonios, ahora se han buscado una bonita excusa que se llaman los impuestos medioambientales. Con esa excusa, la nueva perrería que se han buscado para sacarnos más la pasta. Y entonces el vampiro Montoro creó un impuesto llamado así, de los gases fluorados, por el cual todo comercio que tenga una instalación de refrigeración para vender alimentos o una gran superficie, bueno, un pequeño comercio, deberá pagar en torno a 6.000 euros al año por tener un par de neveritas donde vender, en fin, comida congelada o bebidas, y una gran superficie, un supermercado, podría pagar hasta 190.000 euros por cada instalación que tenga.
¡Mamma mía!
El vampiro Montoro con eso pretende recaudar 323 millones de euros al año. Bien. Pero ¿qué ocurre? Que hace unos meses han aprobado, por ejemplo, un gasto, no se lo pierdan, de 232 millones de euros para compra de combustible de 35.000 coches oficiales. 232 millones. Hace también estos últimos meses ya se ha inyectado 260 millones de euros a Televisión Española porque tiene pérdidas, además de lo que ya se le había dado vía presupuestos del Estado, 260 millones de euros adicionales más. Con lo cual digo yo, y si no gastamos 232 millones de euros en combustible para 35.000 coches oficiales, y no nos gastamos 260 millones de euros a mantener una televisión pública que tampoco necesitamos, pues igual digo yo que no haría falta poner un impuesto a gases fluorados que encarece, que resta competitividad a pequeños comercios que se van a ver obligados o a cerrar directamente o a despedir gente, ¿bien? Es decir, que si no gastamos a lo tonto, tampoco hace falta recaudar más. Porque una cosa es el estado del bienestar, que son la sanidad y la educación, y otra cosa es el bienestar del Estado, que es en lo que están.
Es usted un antisistema.
¿Verdad?
Sí, desde luego que sí. Pero ya que habla usted de impuestos por gases fluorados y de aparatos de acondicionamiento, a pesar de todo, pues el calor existe y hay que quitárselo. ¿Y qué mejor forma de quitárselo que con un Toshiba, que es la empresa que les asesora a la hora de decidir cuál es el mejor equipo de aire acondicionado para su domicilio? El mejor equipo en cuanto a prestaciones técnicas, en cuanto a coste y en cuanto a respeto al medio ambiente. No tienen ustedes más que entrar en internet, en Google, ponen quiero un Toshiba y ahí les sale como saber cuál es el equipo que necesitan.
Toshiba, aire acondicionado, es sinónimo de confort y ahorro de energía. Te ayudamos a elegir. Estimamos el consumo para las condiciones de confort de tu vivienda o negocio y te ponemos en contacto con instaladores profesionales recomendados. Escribe quiero un Toshiba en tu buscador, entra en nuestra web y cuéntanos. Te vamos a atender personalmente. Recuerda, abre tu buscador web, escribe quiero un Toshiba y nos encontrarás.
Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952-2014-64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Málaga, una ciudad llena de contrastes, sabor, sol, playas y cultura. Y ahora también una ciudad que se sumerge en la luz y el color de uno de los máximos representantes del impresionismo español. Exposición Darío de Regoyos, la aventura del impresionismo, en el Museo Carmen Thyssen de Málaga, hasta el 13 de octubre. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, tenemos aquí en el estudio a un representante de un partido naciente, bueno, no tan naciente, ahí tiene una trayectoria que es Ciudadanos, en Cataluña muy consolidada, y además están ustedes terceros en las encuestas, y yo creo que después de lo que ha pasado con Puyol, posiblemente estén ya ustedes segundos, porque dudo de que CiU logre evitar el extraparlamentarizarse. Pero hay otros partidos emergentes y me gustaría comentar en este bloque de tertulia dos casos. Uno, el partido con el que amenaza regalarnos don Josep Antoni Durán i Lleida, que dice
que está ya preparando otro partido para en noviembre empezar a concitar apoyos al mismo de socialistas desencantados y gente moderada. En fin, don Josep Antoni, en vista de que CiU se hunde, pues ha decidido que alguien tiene que recoger los escombros. Yo me malicio que se está fraguando algún tipo de operación con don Josep Antoni y el Partido Popular en Cataluña, pero eso no es más que una intuición, no tengo datos. Y segundo partido naciente, que ha sido otra vez noticia esta semana, que es Podemos, que se ha convertido de la noche a la mañana, bueno, en 72 horas, en el tercer partido con mayor número de afiliados de España. 32.000 se apuntaron en 48 horas.
Bueno, yo creo, primero, con el tema de CiU, yo creo que CiU está herida de muerte, es un partido que es un zombi viviente y que, oye, bueno, pues está próximo a desaparecer, y más ahora con el tema de Puyol. Yo creo que es un partido que no tiene rumbo, y lo que intentarán hacer, imagino que pues Duran y Lleida estará en esa línea, será pues crear otro partido parecido, lavar la imagen y hacer cumplir esa frase famosa de cambiar alguna cosa para que todo siga igual, ¿no? O cambiar todo para que todo siga igual, ¿no? Veremos a ver si los catalanes se dan cuenta de la maniobra y saben pues castigar, como creo que merecen, a este independentismo catalán sin sentido, un discurso vacío, un discurso que yo creo que no va a llevar a, en pleno siglo XXI no se puede tener, y encima si lo aderezas con corrupción, lo aderezas con estos casos tan flagrantes de robo manifiesto a la ciudadanía catalana, pues con más razón, ¿no?, para retirarle la confianza, ¿no? Y con relación a Podemos, yo creo que es un partido, y lo comentamos siempre pues entre amigos y bueno y en otros círculos, ¿no?, es un partido que ha sabido muy bien recoger el voto de protesta, ¿no? El voto de protesta contra el bipartidismo, pero que es un partido que los planteamientos que pone encima de la mesa, al margen de servir como palanca de cambio o intentar servir como palanca de cambio en España a los gobiernos bipartidistas, es un partido que tiene unos mensajes muy 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 extremos, muy de extrema izquierda, ¿no? Y que a lo que hay que hacer los españoles, yo creo, y desde Ciudadanos es uno de nuestros objetivos, es intentar hacerles ver que la regeneración de la política no se consigue con medidas de extrema izquierda, sino con medidas que nazcan desde el sentido común, que creo que desde Ciudadanos la defendemos, ¿no? Que no nos guste el bipartidismo, que no nos guste el PP y el PSOE, no significa que tengas que optar por regalar 400 euros a todo ser humano que aparezca por este país, ni que haya que eliminar la barrera de Ceuta y Melilla, ni que haya que condonar o no pagar la deuda porque a unos señores consideren que no hay que pagarla, ¿no? O sea, vamos a ver, no podemos ir de un extremo a otro. Es ver cierto, y ahí coincidimos con Podemos, en que hay una necesidad de regeneración brutal de la clase política y de las instituciones en España, pero es que a ese discurso que defiende Podemos le acompaña un discurso mucho más extremista, de extrema izquierda, bolivariano prácticamente, o sin prácticamente bolivariano, que a mí me da mucho miedo. Y que hay que intentar explicar a los ciudadanos que existe, se puede regenerar la política española sin necesidad de comulgar con ese tipo de medidas políticas tan
una pregunta, ¿no? Ya que le tengo aquí, le voy a poner en un compromiso, hombre, sí, por Dios, encanta, don Ignacio. Hay que pinchar a los contertulios. Vamos a ver, yo soy un convencido de que los partidos regeneradores moderados que hay ahora, es decir, UPyD, Ciudadanos, Vox, no deben unirse. Yo creo que se dirigen a segmentos del electorado distinto, y está bien que así sea, y creo que deben concurrir a las elecciones por separado. Pero eso no impediría el que, por ejemplo, esos tres partidos se unieran para visualizar una estrategia de regeneración conjunta. Es decir, nada impediría que esos tres partidos conjuntamente lanzaran, por ejemplo, un manifiesto por la regeneración del país, suscrito por los tres partidos, pidiendo una serie de medidas concretas apoyadas por los tres, aunque luego cada uno se presente a las elecciones por separado y la gente pues elija a quien le apetezca.
A mí me gustaría que así fuera, ¿eh? Nosotros no somos excluyentes ni pensamos que tenemos la razón absoluta, todo lo contrario, buscamos el consenso, y si hay partidos políticos, como es el caso de UPyD y de Vox en ciertos temas en los que podemos ir de la mano, pues no entiendo por qué no tenemos esa necesidad de diferenciarse, como por ejemplo ha mostrado últimamente UPyD, que parece que es que cualquier cosa que propone Ciudadanos tiene que matizar, tiene que poner el atilde porque quiere mostrar a la sociedad que son diferentes. Nosotros, si coincidimos con UPyD en una cosa, la defenderemos y apoyaremos y iremos ahí donde haga falta de la mano, ¿no? Igual que con Vox, igual que con otro partido, cualquier otro partido que apoye lo que nosotros defendemos desde Ciudadanos, que es una regeneración, un aumento de la separación de poderes, una consolidación de la separación de poderes, una reforma de la ley de partidos, una reforma de la ley electoral. Cualquier partido, ojalá que el PP y el PSOE lo apoyaran. Si el PP y el PSOE lo apoyaran, nosotros no teníamos que haber nacido como partido.
Yo empezaría a desconfiar si PP y PSOE lo apoyaran.
Sobre todo cuando ponen encima de la mesa pactos, posibles pactos de estabilidad, que llaman ellos, ¿no? El PP y PSOE. Yo Ojalá que esos pactos fueran para remodelar la democracia y para modernizar las instituciones, pero me temo que van a ser, son pactos más orientados a blindar el bipartidismo, a blindar sus privilegios, y por lo tanto estaremos ojo a visor, ¿no?, para que no nos pille a pie cambiado, ¿no?
Pero decía usted, don Ignacio, en relación a Podemos, que hay algunas cosas que, si le he entendido yo bien, con las que coincide. No porque lo diga Podemos, sino porque es cierto. Es decir, hay una necesidad de regeneración del sistema. El problema, o la semilla del mal que lleva implícito Podemos, es que ante un diagnóstico de una enfermedad, como es la situación que tenemos, lo que hace Podemos es proponer un tratamiento que no solamente no cura frente a esa enfermedad, sino que lo agrava. Es decir, el problema de Podemos es que frente a la situación de crisis, frente a la situación de desempleo, frente a la situación de personas que no pueden hacer frente a sus obligaciones financieras con el banco para mantener su vivienda, por ejemplo, ellos venden el proteccionismo público o el asistencialismo como solución. Claro, evidentemente una persona que está en urgencia extrema por una falta de ingresos o por una pérdida de empleo, evidentemente hay que habilitar algún tipo de ayuda o de asistencia, qué duda cabe. Pero eso no es. Es lo que un señor, un tal Jesucristo, ¿verdad?, dijo de aquello de dale un pez a un hombre y comerá un día, enseñará a pescar y comerá siempre. Pues esto es lo mismo. Ellos pretenden dar el pez. ¿Para qué? Para crear gente cautiva, que eso es el modelo que se ha hecho en Venezuela. En Venezuela se ha destruido un montón de tejido productivo porque se han expropiado empresas a sus legítimos propietarios para dárselas a gente que es afín a la causa bolivariana. Y para que esas empresas den una serie de ayudas sociales que crean una red de clientelismo, o lo que pasa en Andalucía, es un modelo muy similar. Entonces, ese es el problema, es decir, Podemos lleva implícito en sí mismo, las soluciones que pretende Podemos es como si una persona que tuviera cirrosis con el hígado destrozado le dijera, no, la cura para su cirrosis es beber más alcohol. No, es que si el Estado se hace cargo de la asistencia de un montón de necesidades sociales que ahora mismo no están cubiertas por el Estado, eso implica necesariamente un incremento bestial del gasto público y, por tanto, incrementa la necesidad de financiación, es decir, de esquilmar a los pocos productivos que van quedando.
No, es que si coges el programa de Podemos, lo que ves es que proponen soluciones fáciles a problemas muy complicados, ¿no?
Y demagógicas, eso, diría yo.
Sí, pero no más demagógicas, y lo decía no sé, en alguna tertulia Pablo Iglesias, creo, no más demagógicas que actuaciones del PP, por ejemplo, cuando aparecía Arias Cañete subido en un tractor, vestido con un mono y plantando tomates.
Le recuerdo que Moreno Entonces, Bonilla ha hecho suya la propuesta de que todo el mundo tenga un salario social en Andalucía, por ejemplo, ¿no?
Moreno Bonilla, quiere usted decir.
Al final son soluciones fáciles a problemas difíciles, y lo que yo creo que hay que hacer es explicar a los ciudadanos, y me gustaría que pudiera producirse un debate, no entre PP, PSOE y Podemos, porque siempre va a ganar Podemos, porque el PP y el PSOE, las dos marcas políticas, están absolutamente deslegitimadas, están quemadas. Esos partidos no van a resurgir en la vida. Es imposible que un ciudadano español, con una mínima sensatez, vaya a apostar por estos partidos cuando han demostrado de manera permanente y recurrente, por ejemplo, el Partido Popular, que presuntamente lleva 30 años financiándose de manera ilegal, con el dinero de todos, pagando sobresueldos, cobrando sobresueldos, Bárcenas, primero un tesorero, luego el otro. Es que eso es inasumible para un votante, que volver a votar al PP. En el PSOE tenemos casos de él en Andalucía. Tenemos problemas de corrupción de todo tipo. O sea, tanto la marca PSOE como la marca PP están absolutamente desacreditadas. Y se pone enfrente Podemos y les arrolla. Porque la gente va a preferir Podemos a PP y PSOE. ¿Pero qué pasaría si ponemos a Albert Rivera, nuestro presidente de Ciudadanos, enfrente de Podemos? Es un partido igual, sin mochilas, en el que nosotros proponemos una regeneración moderada de las cosas. Podemos proponer una regeneración exaltada. Pero mire, vamos a ver ese debate qué pasa, ¿no? Yo creo que sería bueno para la ciudadanía que viera esas dos alternativas.
Pero mire, ¿sabe? Esa es una pregunta que me han hecho en más de una ocasión y yo mismo me la he hecho. Vamos a ver. La casta política está desacreditada. El bipartidismo imperfecto, es decir, PP más PSOE más PNV más CiU, que nos ha venido gobernando, está desacreditado, efectivamente. Si la lucha es entre ellos y Podemos, va a ganar Podemos. Pero ¿por qué los partidos moderados tipo UPyD, tipo Ciudadanos, tipo Vox, no tienen ese empuje? Y ahí, pues, me va a permitir usted que les haga la autocrítica. Yo creo que una de las razones por las cuales no tienen ese empuje, por supuesto, es que Podemos ha recibido una cobertura mediática que ni Ciudadanos, ni UPyD, ni Vox han recibido.
Exacto.
Pero también es cierto que ni UPyD, ni Ciudadanos, ni Vox se han atrevido a denunciar con tanta contundencia y con tanta demagogia. ¿Por qué no? También la demagogia a veces es útil a la hora de denunciar.
que las cosas pues son inasumibles tal como están. Por ejemplo, pues Podemos ha utilizado mucha demagogia para denunciar el problema de los desahucios. Pues sí, pero narices, es que el problema está ahí.
Exacto.
Entonces, quizá UPyD, Ciudadanos y Vox no han alzado la voz lo suficiente para denunciar ese tipo de cosas. Y quizá
porque Podemos habla con un lenguaje de la calle.
Pues eso es bueno.
Sin complejos.
No, pero perdón. Yo lo diría de otra manera mucho más, creo, exacta. Perdónenme la inmodestia. El problema es que Vox, Ciudadanos y UPyD son partidos racionales o racionalistas. Es decir, hacen diagnósticos certeros de la situación y proponen medidas adecuadas a los problemas. Sin embargo, Podemos es un partido visceralista o es un partido emocional, frente a una situación de que mucha gente, por desgracia, está en una situación de necesidad y los que no lo están, sí tienen conocidos que sí lo están, familiares o amigos, Podemos propone un cóctel de medidas que van dirigidas directamente a la víscera, no a la razón. Pues y es mucho más fácil convencer.
Pues yo eso no lo veo, yo no lo veo como un defecto, lo siento. O sea, me parece que cuando estamos en una situación donde se ha producido, y no creo que nadie se atreva a negarlo, un saqueo auténtico de los presupuestos de los presupuestos del Estado pagado por todos los españoles, cuando nos han llevado a la ruina, cuando estamos manteniendo un Estado autonómico artificial, oiga, hace falta indignarse un poquito, hace falta ser un poquito apasionado y apelar también a la víscera y poner los ejemplos concretos de mientras todos estos golfos se están enriqueciendo, aquí está esta niña pasando hambre.
Sí, pero el problema es cuando para remediar el hambre de la niña propones medidas que no van a remediar
claro,
ese hambre.
Eso es otra
a eso
cosa.
Me refiero.
Claro, eso es otra cosa. Eso
claro,
es otra cosa, pero entonces hay una cosa muy clara, que los partidos que tratan de regenerar esto desde la moderación y desde la sensatez, UPyD, Ciudadanos, Vox, plantean soluciones que tratan de ser soluciones adecuadas para problemas muy complejos. Podemos plantea en muchos casos soluciones completamente demenciales, por simplistas, a esos problemas complejos. Ahora, Podemos donde gana es en la parte anterior, en la denuncia de la situación actual. Ahí es donde se están dejando comer la tostada UPyD, Ciudadanos y Vox, por no apelar un poquito más a la víscera, caramba.
Yo en eso fíjese que tengo mis dudas. Yo no sé si la gente le compra el mensaje porque les gusta la denuncia del abuso o porque creen que son la solución frente al abuso. Es decir, gente que está en situación desesperada o gente que ha sido desahuciada de su casa o que conoce gente que lo ha sido y ve que el señor Rajoy se ha fundido 12.000 millones de euros en rescatar Catalunya Bank, pues a lo mejor dice, a mí no me han rescatado y a este señor sí. Y entonces ese es el caldo de cultivo perfecto para que Podemos capte voto. Es decir, porque les ofrecen soluciones erróneas a sus problemas.
No. La gente, cuando ve eso, cuando ve que nuestra casta política tapa el agujero creado en una caja dirigida por el socialista Narcís Serra, y quien tapa el agujero es el PP, todos están de acuerdo en tapar eso con nuestro dinero. Cuando la gente ve eso, se queda en la indignación, dice, estos están rescatando banqueros, se están rescatando a sí mismos, no banqueros, se están rescatando a políticos que dirigían cajas, tapando los agujeros que nos han hecho, mientras que a mí no me han rescatado. Se quedan ahí, no entran ni a analizar el programa electoral después, les da igual. Dicen, lo que hay es injusto, es indecente y es inmoral. Vamos a echarlos a todos y ya veremos cómo le atamos al que venga después. Yo creo que se queda en la indignación.
Al final, el resultado de Podemos tiene una doble vertiente. Por un lado, que ha habido muchos ciudadanos, incluso de derechas, que han votado a Podemos, que yo los conozco personalmente, como palanca de cambio, porque lo utilizan como palanca de cambio porque no les gusta lo que hay y porque han visto que el discurso de Podemos ha llegado, ha tenido presencia en medios, ha sido el mensaje que más ha llegado a la ciudadanía en los últimos meses, han apostado por Podemos, aunque no conozcan ni su programa ni coincidan en la mayoría de sus propuestas, pero sí que lo utilizan como palanca de cambio. Y otra de las razones que suponen o que han generado los resultados electorales de Podemos es que la izquierda está descompuesta en este país. El PSOE está descompuesto, Izquierda Unida está descompuesta y ha surgido una izquierda renovada, sin mochilas, generada de la calle, nutrida del 15M, nutrida de movimientos de ese estilo, que ha sido capaz de entender el mensaje o las inquietudes de la izquierda y articular un partido. Veamos a ver hasta dónde llega, porque claro, el movimiento asambleario está muy bien en los libros, pero luego hay que ponerlo en funcionamiento. Vamos a ver si son capaces de...
Ahora hablamos de eso. Yo creo que eso del movimiento asambleario es una filfa. En realidad no es tan asambleario.
Y supongo que cada vez será menor, ¿no? A medida que vayan creciendo será menor.
Hacemos una pausa publicitaria, boletín de las 10 y rematamos la tertulia.
¿Se acuerdan de la encantadora François Sardin? O de la bellísima Marie Laforet.
Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble. Demain les vendanges de l'amour.
Bueno, ¿y qué me dicen de Sylvie Vartan?
Mais si après la pluie se montre le soleil et qu'il va réchauffer son cœur.
O de la inolvidable Edith Piaf.
Allez, venez, Milo, vous asseoir à ma table. Il fait si pour moi.
Bueno, son artistas francesas que triunfaron en todo el mundo, como también lo hicieron los italianos Nico Fidenco.
Voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, del mare.
El gran Tony Dallara.
Come prima, più di prima, t'amerò.
El simpático Tony Remis.
Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando.
O el genial Domenico Modugno.
La lontananza sai è come il vento.
Pues todos ellos están en la colección Grandes Éxitos Franceses e Italianos, tres discos con canciones muy difíciles de encontrar y que hoy pueden conseguir solo los oyentes de la radio en nuestro teléfono, el 902-29-1029.
Canciones alegres que nos traen los mejores recuerdos, baladas románticas que nos harán revivir momentos mágicos. Un total de 60 temas inolvidables en exclusiva aquí en la radio.
Y una colección maravillosa que nos dice chao porque ha tenido un éxito sin precedentes entre nuestros oyentes y hoy se termina.
Claro, Paloma, porque es que lo bueno gusta muchísimo y esta colección es buenísima. Pero es que además hoy viene con dos regalos, una pulsera de perlas de dos vueltas muy bonitas y amigos, escuchen bien, atentos, porque los 50 primeros oyentes que hagan su pedido se llevarán además los pendientes de perlas a juego. Merece la pena ya solo por esto, que además las perlas traen suerte.
Bueno, pues a ver si hay suerte y consiguen los dos regalos al pedir los éxitos franceses e italianos en el 902-29-1029 y en la web musicadesiempre.com.
Y además tiene un precio estupendo, tan solo 33 euros más unos pequeños gastos de envío y lo recibirán en casa en un par de días.
Bueno, pues recupere momentos mágicos de su vida en la web musicadesiempre.com o llamando al 902-29-1029. Últimas unidades de esta preciosa colección. No la deje escapar.
Es Radio.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. En esta jornada tercera de Operación Salida de Agosto se están produciendo ya importantes retenciones. Vamos a conocer detalles. Acudimos hasta la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenos días.
Buenos días. Van a encontrarse con dificultades en el desplazamiento en la salida de Madrid por la A3, la carretera de Valencia. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en dos tramos ahora mismo. El primero en la zona de Villarejo de Salvanés en unos 3 kilómetros y más adelante también otros 4 kilómetros cerca ya de Fuentidoña de Tajo desde casi Villarejo de Salvanés. Cuidado también, cuidado en esa carretera, en esa A3, porque como decimos hay bastante circulación. Además, en la provincia de Burgos, la A62 se mantiene cortada al tráfico en la zona de los Balbases. En el kilómetro 39 se ha producido un accidente y está cortada esta carretera sentido Salamanca. Un poco antes, en el kilómetro 36, se desvía la circulación por un cambio de sentido que hay cercano a la carretera, por tanto, mucho cuidado también en este punto. Además, en Zaragoza, en la 2, está cortado el carril izquierdo en la zona de Épila, en el kilómetro 281, dirección Madrid, debido a los trabajos para reparar la calzada. Deben, por tanto, circular con mucho cuidado. Y hay bancos de niebla que están complicando la conducción, sobre todo ahora mismo en puntos de Cantabria y de la provincia de Lugo.
Gracias por esa información. Fuera de España, la tensa situación en la Franja de Gaza sigue arrojando trágicos balances. La jornada de tregua acordada para el viernes, para ayer, saltó por los aires en apenas hora y media entre acusaciones mutuas de israelíes y palestinos. Los combates más cruentos han tenido lugar en Rafah, donde ha sido uno de los días más sangrientos de la operación Margen Protector que cumple ya 26 días. Desde Estados Unidos, Barack Obama se ha vuelto a referir a este conflicto.
Innocent civilians.
Las víctimas civiles inocentes en Gaza están en nuestra conciencia, dice el presidente norteamericano, que además asegura que va a ser muy difícil volver a conseguir un alto al fuego de nuevo si Israel y la comunidad internacional no confía en que Hamas pueda cumplir. El presidente norteamericano acusa además a Hamas de romper ese alto al fuego apenas minutos después en Gaza de que entrase en vigor y exigió la liberación incondicional del soldado israelí secuestrado. Ya en nuestro país, la actualidad hoy viene marcada por el inicio de las vacaciones de la mayoría de líderes políticos, pero eso sí, la agenda trae todavía algunas importantes citas. Alicia González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, hasta ahora el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, participa en un desayuno de verano organizado por Unió del Bajo Empordán, acto en el que también está Ramón Espadaler, quien ocupa ahora el cargo que el propio Duran dejó hace unas semanas como secretario general de CiU, y la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega. Una hora más tarde, a las 11, la ministra de Fomento, Ana Pastor, va a recorrer en tren el trayecto Villa García de Arosa a Pontevedra, y a las 11:30, el nuevo número 2 del PSOE, César Luna, se reúne con alcaldes de La Rioja, y a las 12 será el turno del presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, que se reúne con alcaldes del partido en Sevilla.
Tiempo ya para el resumen de prensa. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. La comparecencia de ayer del presidente del gobierno copa las portadas. El País: Rajoy no hace cambios y confía en la economía para ganar votos. El Mundo: Rajoy presume de recuperación y Sánchez le culpa del desempleo. ABC: Rajoy confirma la revisión al alza del PIB y el empleo. La Razón: foto del presidente y el titular: la recuperación ya es firme. La Vanguardia: Rajoy confía en la palabra además de ceñirse a la legalidad. También en Libertad Digital: Rajoy evita cargar contra Puyol. Hay más temas, por ejemplo, El País: las sanciones a Rusia pueden dejar en la mitad el crecimiento europeo. El Mundo: la tregua de 72 horas entre Israel y Hamas tan solo dura dos. La Vanguardia publica la primera fotografía de Puyol desde que se conociese el escándalo de sus cuentas en Andorra. El periódico nos dice que se ha trasladado a casa de su hijo Jordi en la Cerdaña, algo que también confirma Pablo Planas en Libertad Digital en una crónica titulada "Los Puyol saltan de mansión en mansión para ocultarse". Nos da además más datos: el fabuloso patrimonio inmobiliario en los enclaves más selectos de los Pirineos facilita la escapada del ex honorable y otros miembros del clan.
Es Radio.
Tiempo ya para los deportes. Sergio Valentín, buenos días.
Muy buenos días. Esta noche se pondrá a punto y final a la gira del Real Madrid por Estados Unidos. A partir de las 16 de la noche, el conjunto blanco se mide al Manchester United. Carlo Ancelotti confirmó en rueda de prensa que va a jugar de inicio Iker Casillas porque el capitán será el portero titular en la Supercopa de Europa ante el Sevilla, partido para el que cuenta con Cristiano Ronaldo, pese a que el luso no va a jugar ni un solo minuto esta noche ante su ex equipo, el Manchester United. Además, importante lesión en la selección de baloncesto de Estados Unidos. El alero Paul George se fracturó la pierna durante un partidillo. La lesión fue tan grave que el encuentro se suspendió de inmediato y el jugador fue trasladado al hospital para ser operado. Veremos quién le sustituye, porque hay jugadores como LeBron James o Carmelo Anthony que no estaban en esta concentración para la Copa del Mundo.
Gracias, Sergio, es todo. Volvemos con más noticias. Será a las 11 cuando sean las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es la mañana de fin de semana sin complejos. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, me enseñaba antes un titular don Francisco José Alcaraz, que no me lo creía, he tenido que ir a la web para comprobarlo, un titular del diario de Andorra. La familia Puyol estudia una querella por violación de secreto bancario. Toma ya.
O sea, que la verdad, tenían la pasta allí. ¡Cuyao! No se dan cuenta de eso.
Curioso, el otro día hace unos meses vi un programa de televisión sobre la vida en distintos países de Europa, ¿no? Y también estuve viendo uno sobre Finlandia, creo que es uno de los países con mejor calidad de vida, según se dice, y donde ahí sí que hay plena transparencia sobre lo que es y lo que tiene cada ciudadano. Hasta tal punto que uno va con el móvil, le echa la fotografía a la matrícula de un coche y le sale un software de quién es esa persona, cuánto gana al mes, qué dinero tiene en el banco, qué puesto de trabajo tiene, si tiene multa, si no tiene multa. Conoce absolutamente todo de esa persona, sea político, sea un ciudadano de a pie, un trabajador. Vamos, todo y absolutamente toda la información de cualquier persona está en manos de todo. Obviamente, si tuviésemos la transparencia aquí, se opondrían, por supuesto, la mayoría de la clase política, pero ningún ciudadano, pues, tendríamos estos problemas de que Jordi Pujol ahora quiere denunciar, pues, la revelación de secreto que es un secreto a voces, tal y como hoy denuncia el Confidencial, porque el CSID intervino en los ordenadores de Jordi Pujol, en el 2003, y conocía todos los negocios que se estaban llevando a cabo, y sin embargo no se hizo absolutamente nada en el año 2003.
A veces en las tertulias políticas nos entretenemos mucho con la superficie, pero a mí, yo siempre digo que la política es como una piscina, que es en el fondo donde está toda la mierda. Pues esto pasa igual, es decir, hay un tipo de corrupción política que es el más evidente, que es un chorizo o un fuet como Pujol, que se lo lleva crudo, como tantos otros. Pero luego hay otro tipo de corrupción más indirecta, que a veces no reparamos en ella, pero que es la más perniciosa de todas, yo creo, que es cuando los políticos en general gastan el dinero en cosas que no son necesarias y confunden el estado del bienestar con el bienestar del Estado, que no es lo mismo. Es decir, para tener colegios...
Podríamos establecer una gradación.
Sí.
Primero, ilegalidades flagrantes, llevárselo crudo, cobrar comisión a las empresas, tal. Luego, cosas que son igualmente inmorales, pero son legales, como por ejemplo, enchufar a tus 25 cuñados en el ayuntamiento. Bueno, pues con eso estás robando el dinero público, pero lo estás robando de manera legal. Pero al final el resultado es el mismo, sacas dinero del bolsillo a la gente para entregárselo a familiares tuyos, luego es lo mismo. Y luego ya la tercera cosa es la mala gestión. Ser capaces de gastar dinero en cosas innecesarias mientras, por ejemplo, la sanidad, la educación se recorta, etcétera, etcétera.
Bueno, aquí en Madrid tenemos un consejo consultivo, la Comunidad de Madrid, formado por gente del PP, amigos, varios, etcétera, como siempre está en su línea, ex militantes socialistas, ex altos cargos socialistas. Bueno, forman parte de este consejo consultivo que cobran 8.500 euros brutos al mes, por reunirse una vez a la semana y por emitir dictámenes no vinculantes. Eso se lo cuentas a un ciudadano, lo cuentas a mí, o se lo cuentas a cualquiera, y es que es para echarse las manos a la cabeza, ¿no? Es decir, estamos recortando camas, por ejemplo, aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, se ha recortado el 15% de las camas para verano. En el Ramón y Cajal el otro día había, la gente estaba en los pasillos, en los box, camas, en sillones. Estamos recortando 15% en camas y no recortamos el consejo consultivo de la Comunidad de Madrid, que es una verdadera vergüenza, que eso siga existiendo. 8.500 euros brutos al mes. Entonces, bueno, es lo que tenemos y es lo que hay que denunciar y es sobre lo que hay que trabajar. Pero también digo una cosa, los recortes están muy bien, hay que saber cómo recortar, dónde recortar, quitar grasa y buscar el músculo, ¿no?, del sistema, de las instituciones. Pero también tenemos una realidad. Desde la Unión Europea nos han financiado, nos han prestado 40.000 millones de euros, 40.000 aproximadamente, ¿no? ¿Sabes cuál es el volumen de economía sumergida de fraude fiscal en España? 40.000 millones de euros. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es apuntar al pájaro gordo. Es decir, vamos a recortar, por supuesto, hay que recortar y eliminar grasa. Pero si en vez de pedir ese préstamo de 40.000 millones, lo que hacemos es atacar de verdad, de raíz, el problema del fraude fiscal y de la economía sumergida en España y buscamos esos 40.000 millones que están enterrados, por ejemplo, contratando 1.000, 2.000, 3.000 nuevos inspectores de Hacienda, a lo mejor empezamos a generar ingresos.
Pero que empiecen por arriba, ¿eh? Que empiecen a investigar las grandes fortunas.
Son soluciones, pero don Ignacio, lo que haga falta, hay que inspeccionar las grandes fortunas, por supuesto. Pero ¿por qué no se ataca el fraude de raíz?
Pero
que es un problema que te va a generar, que si lo solucionas te va a generar un afloramiento de miles de millones de euros.
Pero don Ignacio, mire, a mí ese planteamiento no me parece mal, pero por ir a la máxima eficiencia, yo en una ocasión no lo puedo decir en antena porque la persona que me dio ese dato no me la autoriza. Pero le aseguro a usted que un economista, como se dice con los juristas, de reconocido prestigio, que tiene premios importantísimos, que tiene una trayectoria profesional muy dilatada y de mucha solvencia, en una ocasión que tuve el privilegio de poder hablar con él, porque se aprende muchísimo hablando con esta persona, me decía: César, en España el despilfarro público, es decir, el gasto en burocracia, es decir, el gasto que es público pero que no es prestacional, que no es sanidad ni educación, no son ni 10.000, ni 20.000, ni 30.000 millones, no. Son 300.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque tenemos cuatro niveles administrativos que, además de que solapan competencias, porque no solamente es el gasto burocrático que supone cada nivel administrativo, sino que también él tiene en cuenta el coste de oportunidad. ¿Por qué? Porque el tener, para un Estado de 47 millones de habitantes como es España, tener 17 autonomías, lo que hace es que en materias, por ejemplo, como el comercio, haya 17 legislaciones diferentes. De tal forma que hace unos años había una noticia que era que la patronal de las grandes superficies en España, ANGED, creo que se llama, tenía paralizados 16.000 millones de inversión en diferentes proyectos en centros comerciales o grandes superficies por las diferentes legislaciones que hay en España. Es que en España no se puede vender la misma botella de vino con la misma etiqueta en todo el territorio nacional. Eso es como si saliéramos de una comunidad autónoma y en la frontera con la otra tuviéramos que parar nuestro coche y cambiarle los intermitentes porque algún burócrata decidió que en una comunidad son naranjas y en otra comunidad son verdes. Eso no ha pasado. Pero a las empresas se les ocurre. Es decir, los políticos, por ejemplo, en el año 2012 elaboraron más de 1 millón de páginas de legislación. Eso es un caos. Eso no solamente es un despilfarro burocrático en todo el personal que está ahí metido elaborando esas leyes, sino que luego eso tiene un coste de oportunidad. Es decir, la productividad que se pierde o la productividad que dejamos de conseguir porque el sistema administrativo está multiplicado por 4 y porque para una misma materia hay 17 leyes diferentes. Entonces, por eso son 300.000 millones. Entonces, ir a perseguir el fraude fiscal, pues hombre, que un autónomo no emita facturas con IVA para llegar a fin de mes y que sus hijos coman, me parece infinitamente menos grave que despilfarrar 300.000 millones de euros entre gasto burocrático y coste de oportunidad en lo que a ralentización de la economía se refiere, por tener todo este sistema que no necesitamos. Porque aquí se montaron las autonomías, ¿para qué? Para contentar a unos señores que nunca quieren estar contentos, que son los nacionalistas. Esto no ha funcionado, como bien se ve. Y ahora salta el PSOE y dice que hay que ir a un modelo federal o federalizante. Es decir, que para solucionar los problemas a los que nos ha llevado a multiplicar por 17 el gasto, tenemos que tener más separación todavía y más
desunión. Hay que blindar las autonomías porque son las que les dan de comer a todos ellos, claro. Al PSOE, al
bienestar
PP,
del Estado,
a CIU, claro, al PNV.
Yo no creo que... No creo que sea excluyente perseguir el fraude fiscal y adelgazar la administración.
No, creo que es más eficiente lo segundo que lo primero.
Y bajada de impuestos.
A dos cosas me refiero, que nosotros en nuestro programa electoral siempre hemos llevado a adelgazar la administración, definir competencias, qué tiene que hacer una administración y qué tiene que hacer la otra, y por supuesto perseguir el fraude fiscal. O sea, creo que son un paquete de medidas que no tiene por qué ser excluyentes, ¿no? Y el fraude fiscal, perseguir el fraude fiscal no es perseguir al fontanero profesional liberal de turno que puede defraudar 100, 200, 300, que también hay que perseguir ese tipo de actitudes, sino la elusión fiscal, la ingeniería fiscal, modificar las legislaciones para que ese tipo de cosas no pasen, perseguir a las SICAPs cuando actúan de manera irregular, cuando no son instrumentos de inversión colectiva, sino que son instrumentos al servicio de una única persona.
Don Ignacio, permítame una pregunta, por favor. Si usted tuviera 60 millones de euros en el banco ganados con el esfuerzo de su trabajo, ¿no procuraría usted proteger ese dinero del expolio fiscal? Porque también hay otra consideración, es decir, la gente que tiene dinero ganado honradamente con su esfuerzo, con su talento y con su trabajo, tiende a proteger su patrimonio. Es tan sencillo como eso. Entonces, si yo tengo un Estado que es despilfarrador por naturaleza, donde se gasta 3.000 millones de euros en televisiones públicas, como el que se cambia de camisa, donde se gastan 232 millones de euros en combustible para 35.000 coches oficiales, habrá que ver luego lo que cuestan esos coches, por cierto, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy inmoral exigirle a quien gana mucho dinero, aunque sea con su esfuerzo y su trabajo, que pague más impuestos, cuando lo que hay que hacer es reducir el gasto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ese manido concepto nefasto de la progresividad fiscal, es decir, conforme una persona, por su mayor talento, su mayor trabajo o por su mayor rendimiento como profesional, va incrementando sus ingresos, le vas detrayendo un mayor porcentaje de retención. Es decir, a una persona que gana 20.000 euros le cobras un 10% de fiscalidad y a otro que gana 100.000 le cobras un 56%. Creo que es moralmente injusto. Es decir, si todos somos iguales, todos deberíamos pagar el mismo porcentaje fiscal sobre nuestros ingresos. Ese mismo porcentaje
fiscal. Si lo dejamos
fiscal
en algo intermedio, don César Sinde, que exista progresividad, pero caramba, don Luis, sin si saqueo.
Me permite, claro, pero si me permite, ya hay una progresividad natural, que es, oiga, si una persona, si todos pagamos el 10% de nuestros ingresos, una persona que gana 100.000 euros va a pagar 10.000, y una persona que gana 10.000 euros va a pagar 1.000. Es decir, ya paga más quien más gana con el mismo tipo fiscal, pero además se mantiene el principio de igualdad. Porque si el voto de todos los españoles debe valer igual, por el principio de igualdad, porque no se admitiría, ¿verdad?, que el voto del señor Botín valiese 40 veces más que el voto del señor X.
Ahí en el tema de la progresividad, ¿se cuenta usted de que hay una... Realmente lo puede usted considerar a la inversa. El que gana mucho se le cobra un 50%, y al que gana poco se le cobra menos, simplemente porque se entiende que ese que gana muy poco, todo lo que gana
lo tiene que gastar en necesidades básicas. Claro. Mientras que el que gana mucho, pero sus necesidades básicas las tiene cubiertas y el resto ya es lujo.
Vale, pero
¿no?
Entonces
es un
su prima,
poco el razonamiento.
Pero, vale, le compro el argumento, si usted me compra entonces que suprimamos los impuestos indirectos. Porque personas de poca renta por su trabajo tienen que afrontar un 4% de encarecimiento al comprar productos básicos como cereales, pan, carne, legumbres, agua mineral. Es decir,
estoy de acuerdo.
Claro, el Estado
lo peor que ha hecho el gobierno de Rajoy ha sido precisamente el subir el IVA, porque claro, con eso ha matado el consumo. Claro.
Sí, es sí. Que por un lado nos detraen parte de nuestra renta que obtenemos con nuestro trabajo y por otro lado nos encarecen la compra de productos básicos como la alimentación, como el combustible con el que echamos a nuestro coche para llevar a nuestros hijos al colegio, para ir a hacer la compra, etcétera. Es decir, los políticos se han convertido en máquinas de buscar excusas para cobrarnos dinero por cualquier concepto. Y eso es lo que se tiene que terminar. Es decir, que alimentos básicos como la carne, los cereales o las legumbres tengan un 4% de IVA, eso es inmoral. Que el 65% del coste de la luz sea coste político y no coste real, es inmoral.
Yo coincido contigo, César, en que la conciencia fiscal en España está muy deteriorada, como consecuencia, sobre todo, de cómo están gestionando los políticos de turno nuestros recursos, los recursos que son de todos, ¿no? Cuando ves situaciones como la de Puyol, llevándose el dinero a manos llenas, cuando ves sobres, los de Bárcenas, sobresueldos, etcétera, y ves que se lo están llevando crudo, la conciencia fiscal se ve muy deteriorada. Eso no justifica que yo no tenga que pagar o que tenga que inventarme un instrumento de inversión colectiva en fraude de ley para poder proteger mis ahorros. Tú tienes unos mecanismos y tienes una obligación como ciudadano, independientemente de que de lo que hagan tus gobernantes, que ya decidirás si le renuevas la confianza o no, debes contribuir, tal y como define la ley, y sin fraude de ley. O sea, lo que no se puede permitir es que en instrumentos de inversión colectiva aparezca una única persona y 99 testaferros para tributar al 1%, ¿no? Eso con relación a la obligación de cotizar o de tributar o no. Y luego, con relación a la progresividad, yo creo que es un tema de bueno, la progresividad viene en la Constitución y es necesaria. Lo que no es necesario es el expolio. O sea, yo creo que las rentas altas tienen que pagar un nivel razonable. Y tienen que pagar más porcentaje que las rentas bajas.
¿Y el principio de igualdad dónde se lo deja usted, Ignacio?
Ahí justamente está, en la igualdad. Cuando nosotros defendemos un sistema progresivo, es lo que buscamos es que la carga fiscal, lo que tú sufres a nivel de fiscalidad, sea lo mismo si cobras 100.000 que si cobras 1.000. Y te pongo un ejemplo muy tonto. Las multas, por ejemplo. Las multas de tráfico no son progresivas. Las multas de tráfico,
no tienen que serlo.
Todo el mundo paga 100 euros. Pero a que no le duele igual el bolsillo a un inmigrante con un sueldo ínfimo, que le pone una multa de 100 euros por ir a 131, que a Benzema, por ejemplo, que le multaron el otro día por ir a 210 en la M40.
Pero
Benzema
no paga, usted
un segundo, Benzema paga esa multa y le da igual. O sea, La sanción fiscal, lo que busca el sistema es sancionar fiscalmente a esa persona y que tenga conciencia de que está infringiendo. Benzema, en este caso, o cualquier otro futbolista, o cualquier persona con rentas elevadas, no tendrá esa sensación de sacrificio fiscal porque dice, 100 euros, bueno, pues lo pago como si pago una copa en el Buda. El fin de semana, ¿no? No sé si me explico. Por eso la progresividad es justicia y es igualdad.
Permítanme, porque antes de pasar a los oyentes, quería usted, don Francisco José Alcaraz, hacer una denuncia muy concreta.
Hombre. Sí, es que el próximo sábado, día 9 de agosto, en Pontevedra va a actuar el grupo, si nadie lo impide, que creo que no lo van a impedir, el grupo Sociedad Alcohólica, un grupo que se ha caracterizado por letra ofensiva a las víctimas del terrorismo, que nos sentimos ofendidos por su lenguaje y sus canciones, y también un grupo que ha dado un concierto a favor de los presos asesinos de ETA. De nuevo, a través de la Administración, lo denunciamos hace pocos meses aquí con un alcalde del Partido Popular en Santander y ahora en Pontevedra con un alcalde que gobierna el BNG con el PSOE, de nuevo va a dar cabida a este grupo proetarra. Esta es la normalización que de cada vez más los grupos proetarra que hacen, desde nuestro punto de vista, que lo entendemos una apología a lo que es el terrorismo, cuando nos vemos ofendidos por sus letras, y así lo sentimos nosotros, pues obviamente la normalización es que cada vez tiene mucho más cabida en los ayuntamientos con el dinero de los ciudadanos. Y hacer esa denuncia que a través de la distinta web de Actoir creo que tienen una alerta para poder firmar y pedir al alcalde que se suspenda este concierto.
Pues ahí queda hecha la denuncia, don Francisco José. Y vamos con la opinión de los oyentes. ¿Qué dicen a través de las redes sociales los oyentes, doña Carmen Carbonell?
Buenos días a todos de nuevo. Pues la verdad es que están bastante escandalizados por esas declaraciones de Jordi Pujol, casi pidiendo perdón. Bueno, dice, a propósito del reportaje que nos elaboró nuestra compañera Marta Arce, Rafael Sánchez señala, difícil resumir tamaña felonía, digna de ser contada como una enciclopedia del trinque. Hispanus Cabreatus señala, ¿alguien ha caído en que los 7 niños de Écija, famosos bandoleros del siglo XIX, coinciden en número con los hijos de Pujol? Pues mira, una comparación curiosa. Rocío dice, en vez de acabar con el nacionalismo, Rajoy terminará perdonando al venerable, y añado yo, al molt honorable. José de Málaga coincide también con Rocío Cano, dice, oigo lo de Pujol y recuerdo al soberbio Rajoy en la investidura despreciar la denuncia de Rosa Díez sobre la corrupción que existía en España en general.
Sí señor, me acuerdo de aquella escena, dijo, ¿quién, poco más o menos, quién se cree usted que es para decir que aquí hay corrupción generalizada? Pues así está. Semana hemos tenido 45 procesados por la Gürtel, Pujol confesando ser un defraudador fiscal, en fin.
Y lo que queda.
Y lo que queda.
Ojalá no saliera nada más, pero sospecho que alguna cosilla más va a salir. Víctor Aragoneses dice, yo investigaría si tiene alguna empresa en Andalucía, porque los Pujol seguro que tienen algo que ver con los ERE. Eso ya sería, vamos, rizar el rizo. Chusa Secas nos cuenta en Facebook, la culpa del desfalco Pujol no la tiene solamente, ni mucho menos, el molt honorable. La culpa la tienen todos aquellos que le han dejado meter la mano en la caja durante 30 y muchos años. Aquí lo que son responsabilidades, devolverlo robado, penas de cárcel completa, eso no existe, ni creo que vaya a existir. En ese sentido, y más allá, va Pedro Cano Garrido, que dice, a Felipe González y José María Aznar se les debería juzgar como colaboradores con agrupaciones de malhechores. Y es verdad que hubo un pacto entre partidos políticos, pero yo no sé hasta qué punto Felipe González y José María Aznar están involucrados en esto. Delfín Juan Puente dice, al final es lo de siempre, robar a los ricos para engañar a los pobres para hacerse con el poder totalitario. R. Martín, ya sabemos el trato que da el gobierno a los ladrones y asesinos. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Justicia? Seguro que no. Y Svetlana Beliakov dice, la imagen de Pujol escondido en casa de su hijo me hace recordar a Hitler en su búnker o a Bin Laden escondido en un chalet. No es un asesino sanguinario como estos dos, pero igual es algo igual de cobarde. Y ya en este sentido hemos terminado con los temas de pues, con los comentarios de Pujol. ¿Alguna cosita más tengo sobre Podemos, si te parece, Luis?
Sí.
Ana Richard dice, la gente que se apunta a Podemos lo hace buscando el puestito, el enchufe, la colocación. Busca lo mismo cuando se arriman a otros partidos o sindicatos. Se apuntan al caballo ganador. Alfonso Holguín...
No, creo que todos los que se hayan apuntado a Podemos busquen el puestillo. También en Podemos hay gente idealista. Caramba.
Bueno, el comentario de nuestra compañera Ana Richard. Alfonso Guin dice, se apoya más en Internet, Podemos en vía redes sociales, además de expandirse por los campus universitarios, refiriéndose a la extensión de Podemos. Añado una cosita, César, si me dejas, Macu Arjona dice, Podemos es para los que no piensan. Precisamente esto es lo que enseñan en nuestros colegios, institutos, universidades. Estamos aborregados.
No, eso tampoco, que conozco votantes de Podemos y algunos de ellos enormemente inteligentes. ¿Eh? O sea que tampoco...
¿Podemos es del verbo poder o del verbo podar? Porque nunca me ha quedado claro.
Eso sería muy interesante aclararlo.
No lo sé, tengo mis dudas, ¿eh?
Pues si hay alguien de Podemos escuchándonos, seguro que saca partido de esa ambigüedad, porque es buena. Yo... Simplemente de mensajes a través de las redes sociales, uno que nos deja Nivei C, que habla del próximo aniversario que la Generalidad de Cataluña quiere celebrar, que es el aniversario de 1662,58, que es 1714 menos el 3%. ¿No? Bueno, ¿qué dicen a través del contestador, doña Marta?
Pues nuestros oyentes también han querido comentar el caso Jordi Pujol y de toda su familia. Tenemos mensajes también criticando la pasividad del gobierno y también un recado de don Ignacio a Ciudadanos. Piden más leña, mucha más voz por parte de Vox, de Ciudadanos, de estos partidos que tienen algo que decir acerca de este tema.
Bueno, nosotros yo creo que proponemos en la medida en la que nos dejan y en la medida en la que podemos, ¿no? Utilizando el juego, ¿no? En la medida en que podemos y llegamos a los medios de comunicación, intentamos hacer llegar a los ciudadanos nuestras propuestas. Es verdad que todavía no tenemos un altavoz tan potente como tienen otros, ¿no? Para poder llegar, pero confiamos en que llegará.
Escucha al oyente.
Tenemos que preguntarnos cómo se han dejado La hacienda pública engaña de esta manera. Cuando hacen paralelas por 200 euros de equivocación, todos han visto cómo se compraban mansiones, se compraban flotas de coches Ferrari, cómo vivían, cómo iban 40 veces a Andorra, y nadie durante 34 años ha podido hacerles una inspección.
Es que Jordi Pujol yo creo que lo han buscado como cortafuegos. O sea, ya tenían una... Estaban ya tan llenos de corrupción por todas partes que han tenido que buscar, ala, a ver esa liebre que salta y distrae a los cazadores.
Lo que está claro es que no hay voluntad política de acabar con la corrupción en este país. Y también está claro que toda esta podredumbre de la familia Pujol se sabía hace mucho. Ha convenido sacarlo en este momento. Todo es maniobra evasiva.
Y por supuesto, en Cataluña, nada, que sigan haciendo lo mismo y dándole dinero desde Madrid, que se lo merecen mucho.
La verdad es que preocupa y estamos hartos de que haya tanto político robando. Y aquí que no pase nada y no devuelvan el dinero. Y además, robando pero mucho.
Yo creo que en España tenemos un problema gravísimo de corrupción, sobre todo entre cierta clase política, digamos, situada más o menos al centro-derecha, no solamente nacionalista, sino en todo el Estado, porque hay que ver el caso Gürtel, el caso Bárcenas, el caso del Ayuntamiento de Marbella, el caso del presidente de la Diputación de Castellón. En fin, hay muchísimo chorizo y sobre todo en los partidos de centro-derecha. Y es un problema de personas, no es un problema de leyes, es un problema de que hay mucho chorizo en España.
UPyD, Ciudadanos y Vox son tímidos en la denuncia. Tienen que ser incluso más agresivos que Podemos. Pero no hay que ser visceral, simplemente tranquilamente hablar de lo que está pasando, la corrupción por aquí y por allá, esto y lo otro, y lo que ellos harían.
Yo una matización a uno de los oyentes, como que hay corrupción, mucha corrupción, especialmente en el centro-derecha. Oiga, por favor, un poco de respeto a los números. El mayor caso de corrupción hasta la fecha en la historia democrática española es la trama de los ERES en Andalucía, donde estamos hablando de más de 100 imputados, centenares de millones de euros que han sido desviados con respecto a lo que eran sus fines legítimos. Gente metida a saco de sindicatos del Partido Socialista como falsos trabajadores en empresas. Vamos, no hay ni un solo caso de corrupción en el centro-derecha que sea equiparable en cuanto a envergadura a la trama de los ERES. O sea, que eso
y luego, además de todo eso, don Luis, hay que sumar el fraude, los cursos de formación, porque son dos patas, los ERE por un lado y los cursos de formación por otro, aparados, en los cuales UGT ya ha reconocido, o ya se ha sabido, no recuerdo si UGT lo ha reconocido, pero ya se sabe que UGT cargaba gastos ordinarios de funcionamiento, es decir, las mariscadas del día, para entendernos, pues se lo cargaba a los cursos de formación.
Claro, nosotros, hombre, nosotros desde Ciudadanos llevamos 6-7 años siendo o protestando, voto protesta, que se decía o decíamos antes. La diferencia es que ahora queremos pasar a ser un voto propuesta, ¿no? Que es lo que dice siempre nuestro presidente, ¿no? Albert Rivera. Creo que llevamos años denunciando lo que está pasando en Cataluña, lo que está pasando en el resto de España, y que al final a la gente, a los ciudadanos, hay que darle un halo de esperanza, ¿no? Y que de esto se puede salir, y para salir de esto, pues está muy bien criticar, está muy bien tener un discurso, como decía uno de los oyentes, fuerte, duro, contundente, que creo que lo tenemos. Pero tampoco regocijarnos en los casos de corrupción, en lo mal que va y en los chorizos que son algunos de nuestros políticos, ¿no? Vamos a empezar a proponer cosas, y vamos a empezar a proponer cosas concretas, realizables, y que se puedan alcanzar con un consenso con otras fuerzas políticas y empezar a tirar de este país para sacarlo de donde está, ¿no? Que está en un atolladero muy difícil, tanto a nivel institucional como a nivel económico. Entonces, insisto, está muy bien protestar, está muy bien ver los casos de corrupción, pero hay que empezar a proponer. ¿Y qué proponemos? Pues nosotros lo decimos. Casi siempre que podemos y tenemos la oportunidad, proponemos en vez de...
Pero yo creo que lo que el oyente quería decir está claro, que les hace falta a los partidos regeneradores de moderados ser un poquito más viscerales en la denuncia, aunque sean partidos racionales y luego propongan soluciones racionales y correctas, ¿no?
Pero bueno. Siempre eso es más complicado, porque convencer con la razón ante situaciones muy viscerales siempre es mucho más complicado. Al revés, es más fácil.
Bueno, tratemos de combinar ambas cosas. Quería usted hacer un anuncio importantísimo.
Hay que recordar que el próximo 4 de agosto, el lunes, de nuevo se conmemora el homenaje a Silvia, asesinada por ETA en el año 2002. Asesinato
la hija de
Toñi Santiago y de Bauti, y que ese asesinato supuso la ilegalización del brazo político de ETA. Hoy, 12 años después, ese asesinato, las consecuencias de ese asesinato no han servido para nada, porque ETA sigue la institución incluso mucho más fuerte que cuando fue asesinada Silvia. Por lo tanto, la solidaridad y el apoyo a Toni y a Bauti el próximo día 4.
Y un abrazo muy fuerte de nuestra parte y de todos los oyentes. Bueno, muchísimas gracias, queridos tertulianos. No puedo despedir ahora a Sherpa porque se ha ido a las 10, porque como saben ustedes tiene concierto hoy en Villanueva de la Vera, ¿era, no?
Sí. Creo que sí.
Y a quién si puedo, Villanueva de la Vera, me dicen de La Serena desde el control. No, es de la Vera, creo. O de La Serena. Bueno, en alguna de las dos Villanuevas, perdónenme los habitantes de ambas localidades. Don Ignacio Aguado, muchas gracias. Por cierto, Ciudadanos va a tener un empujón mediático importante porque las siguientes encuestas en Cataluña muy posiblemente ya les sitúen a ustedes por delante de CiU en estimación de voto.
A ver si esperamos todos, sí.
Don César Sinde, muchísimas gracias.
A ustedes un placer.
Y don Francisco José Alcaraz,
muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de un cómic que me he leído esta semana y que les recomiendo enormemente, un cómic sobre ETA, Las oscuras manos del olvido. Hablaremos con su guionista, don Felipe Hernández Cava.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Doctor Martín, ¿por qué a algunas personas les cuesta dormir con la llegada de la primavera?
Algunas personas muestran cansancio, falta de motivación, tristeza y alteraciones del sueño con la llegada del buen tiempo y el cambio horario. Es lo que se conoce comúnmente como astenia primaveral y se produce porque el cuerpo se desequilibra debido a los cambios en el ambiente.
¿Dormax sería eficaz en estos casos?
Así es, yo siempre recomiendo Dormax en estos casos. Dormax no es un medicamento, es un producto natural que gracias a su composición con melatonina y extractos vegetales relajantes nos proporciona el descanso que necesitamos para recuperar la energía y la vitalidad para disfrutar plenamente del día a día.
Dormax, complemento alimenticio con su fórmula única para que descanses con salud. De Laboratorios Acta Pharma.
Ramón, me dice mi chico que te llame para decirte que no hace falta ir cargado con el jamón a la playa. Bastante tenemos ya con las maletas. Que cuando lleguemos al apartamento, llamamos a Guijuelo Directo y nos lo envían allí. Lo podemos pedir loncheado y listo para consumir. Pero si lo pedimos entero, este año, además nos envían 5 litros de vino gratis.
Pues para las cenas en la terracita, una ensaladita, un poquito de jamón y un tinto de verano. De lujo, ya lo estoy disfrutando.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visiten en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 984-1028. No cerramos por vacaciones.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Felipe Hernández Cava, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo les explico a los oyentes el porqué de entrevistar a don Felipe Hernández Cava. Hace no muchos días, a través de Facebook, pues un par de amigos me comentaron acerca de un cómic que tenía como argumento algo relacionado con ETA y me recomendaron que lo leyera. Y efectivamente, pues lo he leído. Se titula Las oscuras manos del olvido. El guionista es Felipe Hernández Cava, que hoy nos acompaña en el estudio. El ilustrador es Bartolomé Seguí. Y está publicado por Norma Editorial. Y yo, pues, se lo recomiendo encarecidamente. Excelente historia gráfica. Realmente impresionante, con un planteamiento enormemente sugerente. Corríjame si me equivoco, don Felipe, pero se podría resumir el punto de partida del cómic de la manera siguiente: un empresario vasco amenazado por ETA y más en concreto por un jefe etarra contrata a un mafioso marsellés para que en caso de que le pase algo a él o a su familia, pues ese jefe etarra sea ejecutado en represalia. Hete aquí que al mafioso marsellés lo encarcelan por cosas que no tienen nada que ver con el terrorismo de ETA y estando en la cárcel matan a ese empresario vasco y 30 años después ese mafioso marsellés sale de la cárcel y se apresta a cumplir el encargo que le habían hecho. Dicho así, el planteamiento es enormemente duro y enormemente sugerente. ¿De dónde sale ese planteamiento? ¿Cómo se plantea don Felipe Hernández Cava un guión tan duro?
Bueno, la sinopsis es perfecta. En realidad, en 2010, Bartolomé Seguí y yo, que acabábamos de ganar el año anterior el Premio Nacional de Cómic por un álbum que se llamó Las Serpientes Ciegas, nos propusimos contar parte del horror al que ETA nos había sometido a todos y especialmente a los vascos a través de un cómic donde uno de los incentivos para nosotros más importantes era el que este álbum iba a ser producido por los franceses. Este es un álbum que salió primero en Francia, en la editorial Dargaud, que es la editorial famosa por las publicaciones de Asterix y Blueberry, sí, etcétera. Y nosotros habíamos detectado que en la sociedad vasca se estaba produciendo una inflexión en la que se iba abandonando aquel perverso y canallesco algo habrá hecho como respuesta a las muertes de la gente que te asesinaba, para pasar a otra actitud que era la de aquí no ha pasado nada. Y entonces veíamos que las víctimas estaban abocadas, como prácticamente ha sucedido siempre a lo largo de la historia, a ser arrinconadas en el olvido. Y bueno, quisimos hacer un libro de homenaje a las víctimas, un libro que no fuera nada equidistante. O sea, en este trabajo no hemos querido ser objetivos. Yo siempre recuerdo que este álbum, que es un álbum hecho bajo la protección intelectual de Albert Camus, Camus decía que lamentaba haber perdido bastantes años de su vida tratando de ser objetivo con cuestiones donde la objetividad no tiene sentido. Él hablaba de que frente a los totalitarios es fácil tildarlos de totalitarios sin más y no perderse por meandros absurdos.
Eso es lo que más me ha llamado la atención del libro. Es un libro muy poco, permítame decirlo así, políticamente correcto. Muy poco políticamente correcto, porque efectivamente es un libro beligerante contra ETA, lo cual choca en estos tiempos, ¿no?
Sí, es beligerante contra ETA, y podemos hablar o no, y es beligerante también contra las conductas de los distintos gobiernos, ¿no? Sean socialistas, populares, etcétera, que siempre tienden a
la negociación.
A la negociación o a la guerra sucia, ¿no? En general, para zanjar estos asuntos del terrorismo, siempre los poderes políticos tienen la tentación de dejar a un lado el Estado de Derecho y se embarcan en estas aventuras. Aquí hemos vivido las dos, la guerra sucia y las negociaciones opacas de las que el común de los mortales estamos al margen. Es políticamente incorrecto también en el sentido ese, ¿no? De que hay una especie de absurdo consenso, sobre todo en los círculos, digamos, progres. Yo diferenciaría incluso entre progresistas y progres, ¿no? Progres, la caricatura del progresista.
En cierta ocasión entrevisté a una persona a la que admiro muchísimo, a Julio Anguita, y me dijo una frase muy muy graciosa. Dice, si me quiere usted insultar, llámeme progre. Dice, yo no soy progre, yo soy rojo.
Ya. Bueno, pues yo establecía ahora mismo ese matiz entre progre y progresista, ¿no? Y hay dos escollos en los círculos progres donde cuando uno aborda esos asuntos siempre se acaba estrellando con el grupo, ¿no? O con la tribu, ¿no? Uno es el asunto de los nacionalismos, que ignoro por qué circunstancias han acabado siendo aceptados por mucha gente como unos movimientos de carácter progresista, cuando su condición es profundamente reaccionaria, retrógrada, etcétera. Y el otro es ETA. En los tiempos de Franco, evidentemente, la confusión era mucha, como yo muchas veces recuerdo, el antifranquismo se redujo a unos círculos muy pequeños. A mí luego me ha sorprendido mucha gente que exhibe un pedigrí antifranquista que yo no recuerdo que tuvieran en aquellos momentos. Pero en esos años yo recuerdo haber conocido antifranquistas, antiimperialistas, antifascistas, en fin, pero pocos demócratas. O sea, no nos engañemos, ¿no? Pero en ETA siempre se vio un movimiento de carácter progresista, liberador, incluso fuera de España, y en esto tienen mucha culpa los sucesivos ministerios de asuntos exteriores que hemos tenido en este país, pues se ve incluso hasta como un movimiento romántico. En Francia me he encontrado con muchos intelectuales que lo enjuician de esa manera, ¿no? Parece que son algo así como los últimos guerrilleros románticos de Europa y herederos en cierta medida de aquella mirada también equivocada que hubo sobre los carlistas, en la que tropezó hasta gente como Joseph Conrad, por ejemplo. Dicho esto, nosotros queríamos que la mirada sobre este asunto tuviera un enfoque que podemos tildar de alguna manera de oblicuo, ¿no? O sea, no queríamos entrar a través del testimonio de una víctima, menos aún del de un verdugo, desde luego, sino de alguien externo, y nos acordamos de aquello que siempre se contaba del empresario Larra, que se decía que había llegado a un acuerdo con la mafia marsellesa. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas en el País Vasco que trataron a Larra, que me han dicho que no se sabe a ciencia cierta si eso era verdad o algo que el propio Larra dejó caer como una forma de autoprotección, ¿no? Y a través de este asesino profesional, que es un asesino, sin embargo, como se dice en el libro, que concibe como uno de los mayores horrores matar en nombre de una idea, pues quisimos hacer una semblanza de lo que había sido ese horror en el País Vasco, ese horror del que nadie ahora habla, y que, como decía al principio, parece que nunca hubiese existido.
Pues permítame que le diga que me ha maravillado en su cómic varias cosas. Uno, el profundo conocimiento que se adivina en usted de la cultura y la sociedad francesas y de la historia francesa reciente, bueno, reciente y no tan reciente en particular, o es usted un extraordinario conocedor de esa historia francesa, o se ha documentado usted extraordinariamente bien en torno a cosas como la guerra de Argelia o la historia de la ciudad de Marsella, ¿no? Me parece que está enormemente trabajado el guión en ese aspecto. Y luego, el estudio psicológico del personaje, del protagonista de este cómic, de ese mafioso marsellés. Usted acaba de decir algo importante, dice, un mafioso marsellés que lleva a gala no haber matado nunca por ideas, y sin embargo, a lo largo del cómic se puede ver la transformación que sufre este mafioso marsellés. Vamos, a mí me parece realmente una obra maestra lo que han hecho ustedes.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo siempre me documento muchísimo en los trabajos que hago, pero luego aquí estoy hablando de cosas que he conocido en ocasiones, llevado de mi interés y mi amor, incluso desde que yo era muy pequeño, por la cultura francesa. Eso está presente ahí de alguna manera. Por la historia francesa, donde hay temas como el tema de que aquí entra colateralmente en esta historia, el tema de la OAS, que es un tema que sigue siendo, como todo lo que concierne a la guerra de Argelia en Francia, muy delicado, apenas se trata, y donde además pues yo he tenido oportunidad de hablar con personas que conocieron al general Salán cuando estuvo aquí en Madrid, en ese hotel que se cuenta en el álbum que ya no existe, estaba en la calle Princesa. Y luego, pues también, cuando hablo de las víctimas, estoy hablando de víctimas en el fondo que he conocido. Hace muchísimos años que yo procuré desarrollar la empatía con las víctimas de ETA. He tenido oportunidad de tratar con muchas de ellas. Y entonces, bueno, pues las he acompañado hasta donde he podido siempre, en su dolor, en su sufrimiento, en su lucha, ¿no? Y este álbum, y eso también es políticamente incorrecto, si tiene alguna, digamos, moraleja, es la de que a las víctimas se les, antes de arrinconarlas, como antes decía, en el olvido, se les podrán conceder subvenciones, tratamientos psicológicos, medallas, monumentos, toda clase de reconocimientos. Pero siempre hay una cosa que para las víctimas es lo más importante y que deben saber que nunca se les concederá, que es la justicia, que es una de las cosas para ellas más fundamentales. La memoria tampoco suele ser el poder demasiado generoso, pero especialmente el asunto de la justicia, y es una conversación que he tenido con algunas víctimas, ¿no?, que me decían hace poco, cuando el álbum este lo presentamos en Bilbao, que tuve la suerte de contar con dos padrinos de lujo como Santiago González y como Teo Uriarte, que como sabes fue uno de los hombres capitales de aquella primera ETA, donde con todo el horror que era y que algunos supieron ver a tiempo, como Teo Uriarte, pues había cierto bagaje, aunque erróneo, intelectual, que luego desapareció enseguida para ser únicamente un grupo de asesinos sin ningún sustrato ideológico digno de ser tenido en cuenta, ni siquiera para rechazarlo. Pues decía que cuando esto se presentó en Bilbao, y yo era así de demoledor en las conclusiones sobre lo que aquí está pasando y lo que va a acabar pasando, que ya adelantó muy bien la madre de Joseba Pagaza, Pilar Ruiz, cuando dijo aquello de
haréis cosas que nos helarán
la sangre, ¿no? Pilar Ruiz, que es una persona como toda la familia Pagaza, que los conozco y los admiro profundamente, porque yo he tenido además oportunidad de trabajar a favor de las víctimas, escribiendo algunos documentales como Corazones de Hielo, Las Voces de Antígona, etcétera, o incluso en un tema que sé tan querido, o de tan más que querido, digamos, de un interés tan especial para ti como el 11M, pues también pude trabajar sobre el terrorismo en ese asunto, en un documental. Una sobrina mía, Elizabeth, que se casó hace unas pocas semanas, fue una de las víctimas del 11M. Afortunadamente los daños físicos, pese a ir en uno de los vagones, según me contaron los bomberos y los policías municipales durante la realización del documental, fue uno de los vagones más castigados, pero ya milagrosamente sus lesiones físicas fueron poco importantes, pero las lesiones psicológicas fueron muchas y todavía continúan, ¿no? Y en aquel documental, pues bueno, yo también quise acercarme a ese asunto del terrorismo y del mal, que no solo lo hemos visto desde luego en ETA, sino que es algo con lo que en cualquier sociedad libre tenemos que convivir. Es uno de los peajes que tenemos que pagar por vivir en una democracia.
Ha recibido usted el premio de mejor guión y mejor obra 3 veces en el Salón del Cómic de Barcelona, en 1997, 1999, 2009. Ha recibido el Premio Nacional del Cómic también con Bartolomé Seguí por otra historia, Las Serpientes Ciegas. Estuvo trabajando en Tiempos para el periódico Pueblo, ahora colabora con el periódico La Razón. Es usted la mitad de Caín, ¿no?
Sí, bueno, yo lo del diario Pueblo, efectivamente, yo era muy jovencito, tenía 17 años cuando empecé a hacer colaboraciones en el diario Pueblo aquel, el mítico diario Pueblo de Emilio Romero, que fue cuna de grandísimos periodistas en aquella época. Y desde hace 16 años, junto a Federico del Barrio, pues bajo el nombre de Caín, que nos parece que define muy bien una de las esencias de este país, el caínismo, pues hacemos la viñeta diaria en el periódico. Y sí, o sea, bueno, soy un tipo disperso, que hace cosas muy variopintas. Primero porque como autónomo a veces no queda más remedio que dispersarse para sobrevivir, pero luego
hay que pagar a Montoro, claro.
Claro, hay que pagar a Montoro. En fin, acabo de sufrir un castigo de Hacienda de la Comunidad de Madrid, de una cosa absolutamente absurda. O sea, que tengo muy presente lo que es este asunto de la presión fiscal con la que nos agobian a todos, ¿no? Pero luego, aparte de esto, o sea, porque mis intereses son muy variopintos, ¿no?
Bueno, pues don Felipe Hernández Cava, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi más sincera enhorabuena por este cómic. Lo cogí con prevención porque dije, uy, un cómic sobre ETA. Me temía lo peor en cuanto al enfoque, viendo el panorama general, y sin embargo, vamos, me quito el sombrero. O sea, es realmente magnífico, y además creo que con el enfoque que muchas víctimas de ETA agradecerán.
Sí, de hecho, vamos, o sea, así, sin extenderme más, uno de los aspectos más gratificantes de haber hecho este trabajo es la de víctimas que se han dirigido a mí y me han dicho: nos hemos visto comprendidas, nos hemos visto reflejadas en esta historia, o incluso en esa presentación a la que antes hacía alusión de Teo Uriarte en Bilbao, cuando Teo Uriarte dijo: después de lo que hemos peleado mucha gente haciéndose sesudos ensayos por tratar de que comprendieran lo que aquí ha sucedido, ha tenido que llegar un cómic y explicarlo perfectamente, ¿no?
Pues suscribo esas palabras. Les recuerdo los datos a los oyentes. Las oscuras manos del olvido lo tienen ustedes, por ejemplo, en Amazon. Los autores son Felipe Hernández Cava y Bartolomé Seguí, y está publicado por Norma Editorial. Muchas gracias, don Felipe. Y si gracias. Les parece, acabamos el programa viendo si nos ha tocado el Eurojackpot, ¿no?
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
5, 18, 33, 38, 47 y los soles 3 y 6.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Bueno, queridos oyentes, pues muchísimas gracias por habernos aguantado este sábado. Tenemos que dejarlo aquí, pero les dejamos en las mejores manos, las de Miguel del Pino, las del Padre Mundina, las de Elia Rodríguez con La Jungla de Asfalto. Mañana nosotros volveremos a las 8 de la mañana para seguir ejerciendo el derecho que todavía no nos han quitado, el derecho al pataleo. Venga, un abrazo.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.